Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
El 31 de mayo a las 9 de la mañana, miles de jóvenes estudiantes participarán de la Gran Marcha de Ideas. Una oportunidad para responder a la pregunta, ¿cómo podemos transformar esta crisis en una oportunidad para lograr un mejor país? ¿Y qué semilla podemos plantar para avanzar? Cientos de profesores moderarán esta conversación, convocada precisamente para reflexionar con la población joven todas sus propuestas a propósito de esta crisis que acontece en nuestro país.
Esta marcha de ideas dejará como resultado propuestas que serán categorizadas y analizadas para luego construir un único documento que será enviado a instancias del poder ejecutivo, legislativo, judicial y de control, a los líderes de las organizaciones de la sociedad civil, a los gremios económicos y a la opinión pública en general, con el objetivo de aportar a la comprensión del momento presente y mapear iniciativas para dar soluciones a los problemas que como sociedad nos aquejan. Participemos todos. Unámonos en www.marchaideas.com.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Oscar Contreras. De agradecimiento también a Evelyn Mendoza y en instantes también estaré saludándole. Y por supuesto a todas las personas que se suman a la presente emisión del Puente el día de hoy. Un día altamente interesante y altamente significativo para cada uno de nosotros, porque es un espacio y un día donde estamos generando un encuentro con diversas voces, las voces de los estudiantes de las diversas universidades del país. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida y saludo también a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook, en YouTube, tanto de Uniminuto Radio como de Marfil Educación Filosófica. Realmente es un momento altamente interesante, altamente significativo, porque estamos agenciando, liderando, acompañando este proceso de diálogo con los estudiantes en esto lo que se ha denominado la conversación más grande de Colombia. Pero bueno, quisiera justamente, antes de que se sumen los diversos invitados que tenemos el día de hoy, nos acompañe en instantes también nuestro decano, directivos, algunos estudiantes también, esperando la presencia también del profesor Víctor Andrés Rojas, quien ha venido acompañando esta iniciativa en un conversatorio que se sigue adelantando en este momento en Uniminuto y particularmente a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Pero antes me permito saludar a Evelyn Mendoza. Evelyn, bienvenida al Puente, qué agradable que nos encontremos el día de hoy justamente para que conversemos, para que compartamos un poco acerca de lo que representa la vida.
Claro que sí, muy buenos días para todos y para todos los que nos sintonizan por Uniminuto Radio y también por Marfil. La verdad estoy muy emocionada de estar acá porque además de ser conductora de uno de los espacios del Puente, también soy estudiante de la universidad y muy orgullosa de estarlos acompañando en esta conversación tan bonita que es como el conversatorio más grande de Colombia.
Conversación, Evelyn, que como su nombre lo indica, nos sitúa a pensarnos y a proponer, es decir, a reflexionar, pero también a generar acciones específicas que den cuenta de cómo podemos abordar estas crisis. ¿cómo podemos abordar este momento? Y parto un poco de la pregunta que se ha propuesto, porque me parece interesante que lo podamos pensar, una pregunta que se ha venido situando, que se ha venido enmarcando justamente en ese sentido. La pregunta es la siguiente: ¿cómo transformamos juntos esta crisis en una oportunidad para lograr un mejor país? ¿Y qué semilla podemos plantar para avanzar? Justamente invitamos a esta hora también de la mañana a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas a que nos acompañen con el hashtag #PonAMarchartuIdea. Vamos a ponerlo allí, #PonAMarchartuIdea, para que las personas que nos están acompañando, que nos están siguiendo a través del puente el día de hoy, también nos compartan su iniciativa, su respuesta a esta pregunta. ¿Cómo transformamos juntos esta crisis en una oportunidad para lograr un mejor país? ¿Y qué semilla podemos plantar para avanzar? Evelyn, usted como estudiante también, porque esta ha sido una iniciativa que se ha tomado las diversas regiones del país el día de hoy, desde las 9 de la mañana en punto, varias universidades, varias instituciones educativas se han sumado a esta iniciativa organizada por la Asociación Nacional de Universidades, ASCUN, con la intención de escuchar, con la intención de escuchar a nuestros jóvenes, a nuestros universitarios. Usted, como universitaria, como joven, como parte también de una apuesta que reconoce en el diálogo un escenario importante, ¿qué reflexión le amerita esta pregunta?
De hecho, el año pasado tuve la oportunidad también de participar en la conversación más grande del mundo con Sole Colombia. Aparecí así también respondiendo como estudiante, y lo que yo les proponía a ellos es que en el ámbito de la comunicación nosotros podemos aportar desde el arte, desde expresiones artísticas, ya que digamos que eso mueve mucho el corazón de las personas, ¿no? Digamos que el arte es ahorita la esencia que hace que las personas se sientan identificadas. Entonces yo creo que desde allí podría ser una bonita forma de partir a darle solución a esta crisis. Además de eso, ver también el lado positivo de las cosas, ¿no? Siempre contar las cosas desde los aportes buenos que se están haciendo, y también yo sé que también hay muchas cosas negativas, ¿no? Pero si uno se concentra en las cosas buenas, puede de pronto también ayudar a mejorar esa crisis. Entonces yo respondía un poco eso el año pasado y sigo pensando que lo mismo, que desde el arte podríamos aportar un poco.
Bueno, ese lugar del arte que también nos mueve a pensar desde lo simbólico, desde otras estéticas y desde otras apuestas de lenguaje. Estamos entonces hoy en el puente dialogando sobre esto que nos ha parecido importante, que nos ha parecido significativo, el pensarnos, el comunicarnos, el establecer respuestas. ¿Cómo transformamos juntos esta crisis? Me llama mucho la atención de la pregunta formulada, que la pregunta nos invita a pensar en colectivo, ¿no? Nos invita a pensarnos de manera interesante y de manera muy puntual. Existe un patrón importante para situarnos y para repensar el asunto. Asumir que las crisis son posibilidades también de transformación. Todos de una u otra manera hemos enfrentado crisis en la vida. De hecho, la vida está enmarcada y está situada y se transforma gracias a las crisis. Las crisis son posibilidades de transformación, de cambio, y en la forma como las asumamos, en la forma como las podamos reconocer, allí estará también una oportunidad cada vez más manifiesta, una oportunidad cada vez más significativa para entendernos, para situarnos. Evelyn, ¿cómo ha percibido usted esta situación del país en el marco de lo que ya ha sido un mes de movilizaciones, un mes de situaciones muy complejas a nivel de orden público en el país, a nivel de desapariciones, en fin? ¿Qué representa para usted como ciudadana también, una ciudadana que delibera con la realidad, esta situación que hemos estado enfrentando y de alguna manera la respuesta a esta crisis, a esta pregunta también, ¿cómo, qué elementos le ofrece para pensar lo que es esta explosión social que vive Colombia?
De hecho, pienso que como ciudadana, más que como estudiante, uno no puede ser apático ante una situación de este nivel, ¿no? De esta gran magnitud. Digamos que es muy emocionante que haya resistencia, que llevemos un mes de protesta. Digamos que como estudiante pienso que es un logro que significativo que se ha llevado. Lo triste tal vez sea que cada respuesta tiene algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que lo pone a uno un poco a pensar. Digamos que también me pongo a reflexionar sobre Marfil y lo que hace, que me parece que es súper importante, y es las comunidades de diálogo. De hecho, hemos tenido ya varias oportunidades donde hemos podido dialogar con adolescentes, con niños. El día de hoy, pues, en Teams se está llevando también la conversación más grande del mundo, y me imagino que allí también se tocó todos estos temas. Entonces, digamos que darle la palabra a las personas, a los jóvenes más que todo, y pues a los niños, ha servido también a que haya como también un diálogo, ¿no? Y se lleve a cabo todo esto, digamos que de una forma más pacífica, por llamarlo así, y a pesar de que de pronto en este momento nosotros no estemos allá afuera marchando, aquí adentro también se están llevando pues un acto así de resistencia. Entonces opino eso al respecto.
Bueno, resistencias que son en última instancia voces que nos están invitando, que nos están convocando a ser escuchadas. Y bueno, ¿qué tal si ambientamos este espacio mientras se suman también nuestros invitados el día de hoy a dialogar, a conversar? Veamos un video que nos inspira, que nos sigue movilizando y que nos invita a poner a marchar nuestras ideas. Adelante.
Pon a marchar tu idea.
Me gusta salir a marchar, sacar la rabia y celebrar.
Quiero invitarlos a participar el 31 de mayo a las 9 de la mañana
en una gran conversación en la que los jóvenes darán respuesta a la pregunta:
¿cómo superamos esta crisis?
Me gusta salir a marchar, solo canto pregonar.
Los jóvenes asumen los destinos de Colombia para construir propuestas de cambio.
Que tu voz no quede por fuera de esta gran conversación.
Pon a marchar tu idea.
Pon a marchar tu idea.
Pon a marchar tu idea.
Pon a marchar tu idea. Vamos a justamente a generar este espacio y también en el puente invitar a las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta emisión a que nos compartan sus reflexiones, sus respuestas también a la pregunta acerca de cómo podemos enfrentar juntos esta crisis, cómo podemos de alguna forma en Colombia afrontar esta y transformar juntos esta situación que estamos viviendo. Es una situación también inédita en nuestro país, y bien es cierto, hemos tenido en diversas ocasiones varias manifestaciones y varias formas de enfrentar los conflictos. Esta en particular se ha constituido en los últimos años en una forma también de reivindicar los derechos de muchos sectores y de luchar y de apuntarle también a una mirada crítica de la realidad. Qué interesante que las personas que nos siguen hoy puedan compartirnos también sus ideas. Numeral, pon a marchar tu idea. ¿Qué piensas? ¿Qué posibles también ideas, soluciones, propuestas se pueden tener en cuenta para afrontar la realidad que estamos viviendo como país? Esta realidad que sin duda alguna nos ha enfrentado, nos ha cuestionado en lo más profundo también a cada uno de nosotros. Hemos visto a través de varios escenarios, de varios contextos, en varios momentos, cómo hemos venido de alguna forma brindando también posibles soluciones en actos y en acciones muy, muy concretas. Pero también hemos, lamentablemente, sido testigos de expresiones violentas que han, lamentablemente, acompañado de alguna forma estas manifestaciones que se han, en su generalidad han sido pacíficas y que buscan la reivindicación también de esa voz de la ciudadanía, de jóvenes, de adultos, de niños, de tantos y tantos actores sociales que toman justamente la vocería, que toman justamente la iniciativa para pensarse estas cuestiones. Vamos a ir entonces mirando y pensando cómo desde allí podemos situar y reconocer la importancia de estos escenarios de participación. Hoy, como lo hemos venido planteando, se viene llevando a cabo a nivel nacional esta iniciativa de la conversación más grande de Colombia. Conversación que ha sido movilizada y organizada y liderada por la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, pero también ha estado TRUSH, de la Gestión Estratégica de Riesgos, INSUCO, CNC, varias entidades, varias organizaciones que han puesto también de lleno sus plataformas digitales para que entre todos podamos escucharnos, para que lo que se establezca como prioritario sean las ideas, ¿sí? Sean justamente esas maneras interesantes de pensarnos, de encontrarnos, de entender la realidad. Y recordemos que es una iniciativa donde los profesores simplemente son facilitadores, no intervienen directamente en los diálogos, sino que son las voces de los estudiantes las que son escuchadas, las que son justamente movilizadas a través de estos espacios virtuales. Que han venido acompañándonos durante ya más de un año y donde hemos encontrado también espacios significativos de encuentro. Justamente desde el proyecto Marfil hemos apostado por encontrar en el diálogo una forma de entendernos, una forma de reconocer que allí hay salidas y que la acción violenta no es el mecanismo necesariamente para reproducir o para generar ciertas transformaciones. Sin duda alguna también sabemos que hay formas de expresión simbólica y esas formas de expresión simbólica también hay que aprovecharlas y hay que darle su lugar en esto que estamos enfrentando como país. Estamos entonces en el puente el día de hoy acompañando esta iniciativa. Vamos a estar compartiendo con algunos directores, algunas personas que nos acompañan en el puente. Creo que por allí ya tenemos en pantalla, si mal no estoy, me confirman desde Máster, al profesor Óscar Useche Aldana, quien desde Innovapaz ha venido liderando una serie de procesos muy interesantes. Y quisiera escuchar, profesor Óscar, de su parte, qué ha representado esta iniciativa de la conversación más grande de Colombia el día de hoy. Bienvenido.
Pues muchas gracias, Víctor, y a El Puente por su siempre buena acogida. Estaba justamente en las aulas virtuales y en las salas virtuales en donde se está desarrollando esta conversación con estudiantes de nuestra universidad. Y me da la impresión que está iniciándose una etapa muy importante, muy sustantiva para nuestro país y también para nuestras universidades. De tal manera que esta conversación pues recién comienza, ¿no? Habrá que habilitar otros canales y darle continuidad a este canal para que sea una conversación de mediano y largo aliento. Porque hoy pues estamos empezando una tarea que debimos haber comenzado hace mucho rato y que por supuesto desde Marfil y desde el Instituto de No Violencia pues hemos animado hace mucho rato, que es crear comunidades de diálogo y hacer circular las ideas. Hay que reconocer que los jóvenes y las jóvenes están en la calle y están con una justa demanda que se les escuche. Las universidades podemos contribuir a eso, ya que a veces los gobernantes no parecen tener los oídos tan abiertos a esto, sino que responden a las urgencias con viejos discursos. Todavía se oye, escuchaba hoy con mucho pesar a algunos de nuestros dirigentes más importantes que han sido presidentes de la República, todavía repitiendo el mismo discurso, que esto lo mandó fue Maduro, que esto es de Venezuela y que eso es una tontería, mire, francamente eso es una tontería. La gente está pidiendo muchas cosas, hay que iniciar el diálogo con la más pronta disposición, con justeza, con apertura. Hay que crear las condiciones para que esas nuevas ciudadanías que están demandando tantas cosas que se les han negado o que este país no ha podido otorgarles, pues participen proponiendo alternativas. Y claro que sí, es también muy urgente construir procesos culturales. Mencionaba ahora Evelyn todo el papel del arte, de la cultura, pero ir más allá aún de las manifestaciones estéticas para ubicarnos en la necesidad de deconstruir unos códigos culturales que en todo vemos enemigos, que siempre tenemos que plantarnos como amigo o enemigo para empezar a escuchar y a construir vínculos, no a construir muros. Y para eso claro. Es importantísimo tener en cuenta que, como decía el gran Mahatma Gandhi, los fines y los medios tienen que ir en concordancia. No puede haber un fin noble y ser obtenido con el medio vil de la violencia. Entonces son cosas que nos han ido dejando escuchar nuestros estudiantes y nuestras estudiantes allá en las salas que están funcionando en la conversación más grande de Colombia. Gracias, Víctor.
Bueno, qué interesante esa mirada, profesor Óscar Useche. Y bueno, quiero darle también la bienvenida a mi compañero, líder también de este espacio, Víctor Andrés Rojas, quien estuvo al frente de la moderación esta mañana del espacio de la conversación más grande de Colombia. Y sabemos, profesor Víctor, que seguramente también nos acompañan en este momento aquí y se van a sumar a este diálogo nuestro decano y algunos directores y estudiantes que han participado de esta iniciativa. Profesor Víctor, bienvenido.
Así es, Simón, pues muchas gracias a Simón y a todos los que nos están viendo y siguiendo a través de las diferentes maneras y canales. Qué alegría estar aquí en El Puente para compartirles sobre una experiencia que ha sumado muchas voces de diferentes lugares de Colombia, sobre todo voces de estudiantes universitarios, y que han puesto a marchar las ideas y que han estado ahí generando preguntas, generando inquietudes, conversando entre ellos en grupos pequeños, y han logrado permitirnos en este diálogo ver unas miradas críticas muy, muy contundentes en relación a paz, en relación a ética, en relación a la manera como podemos activar incluso las voces, la reconciliación. Así que me encanta poder haber hecho parte de esta primera fase de la conversación. Estuvimos desde las 9 de la mañana haciendo un encuentro con cerca de 70 personas entre estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto en Bogotá, y de esta forma surgieron muchas inquietudes. De hecho, aquí está con nosotros el decano de la Facultad de Ciencias Humanas. Ya escuchábamos a Óscar Useche, director de InnovaPaz, que es un instituto que desde hace muchos años viene trabajando en esto, en una marcha de ideas de paz y de no violencia, pero que hoy se suma también a una iniciativa de ASCUN, que es una asociación donde están diferentes universidades de Colombia. Padre Gregorio está con nosotros, Padre Gregorio Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Humanas, aquí está, que también puede marcar sus ideas. Padre Gregorio, bienvenido al Puente.
Muy buenos días para todos y para todas que en este momento están compartiendo con nosotros este espacio, haciendo eco desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales a este ejercicio que se está realizando ahora y que al interior de un minuto en cada una de las facultades se ha estado planteando a partir de una pregunta en el que los estudiantes y profesores pudieron tener la oportunidad de interactuar, dialogar los estudiantes entre ellos. La metodología que utilizamos al interior de la facultad me pareció muy interesante y yo pienso que Víctor puede compartir los detalles de la misma, pero fue bien interesante poder posibilitar que expresaran verbalmente y de una manera con los post-it, señalando esas ideas. No sé si las pudiésemos colocar, así como vi ahora que aparecían algunas expresiones. Yo sé que Víctor fue tomando nota y podríamos hacer que se aparecieran esas expresiones que los estudiantes colocaban como cosecha a partir de esas ideas que iban expresando, que fueron manifestando y que están manifestando y expresando ahora. Pero queremos hacer eco de esas ideas para que marchen, para que caminen también, y se pueda llegar a plantear, a escuchar de otra manera, no solamente en las calles, que en algunos casos, como lo decía el doctor Useche, no logran llegar a los oídos y se quedan allí en el espacio y se las lleva el viento a medida que van expresándose. Pero como metodología me pareció muy interesante la pregunta, que para que tal vez algunos que nos están escuchando y no dicen, bueno, pero ¿qué pregunta? ¿Cuál conversación? Ya lo decía Víctor, es una iniciativa de ASCUN, diferentes universidades, diferentes rectores, está dándose un escenario, prestando diferentes plataformas institucionales para que los estudiantes puedan tener la palabra, digámoslo así, puedan poner a marchar sus ideas a partir de una pregunta que hoy en la mañana decía en el grupo que estaba. Tiene como dos momentos. El primer momento de la parte operativa, ¿cómo transformamos juntos esta crisis en una oportunidad? Me pareció interesante, uno de los chicos que hablaba decía, ya de suyo, esta crisis es una oportunidad. Y luego, para lograr un mejor país, y luego, ¿qué semilla podemos plantar para avanzar? Y hacía la reflexión que toda semilla, cualquier agricultor nos dirá, muy bien, la semilla se siembra, pero la semilla tiene que tener un ambiente propicio para que germine, para que crezca y para que produzca. Y hay que tener paciencia porque eso no pasa súbitamente y vamos a ir avanzando y caminando. Esto básicamente, y no sé si Víctor quieres plantear algunas de las ideas que fueron apareciendo en nuestros grupos, o si podemos tal vez esas fotos que tomaste de las pantallas pudiéramos compartir con para los que están siguiéndonos a través de esta plataforma de StreamYard, ahí están, miren, algunas de esas. Entonces, te doy la palabra a Víctor.
Así es, esto Simón. Está bastante interesante. Y de hecho, padre, le cuento que aquí incluso en la sala hay algunos estudiantes, ahorita les vamos a dar paso para que
ellos qué bien.
Las ideas que plantearon, porque aquí hay algunas de ellas, de los grupos, y entre ellas a mí me llamó mucho la atención cómo los estudiantes además están muy bien informados, es decir, no solamente aquí hay un movimiento de opiniones y ya sabemos que las opiniones son ideas que de pronto no tienen tanta raíz todavía y ya hay unas propuestas concretas, hay propuestas en términos incluso de gobierno, hay incluso propuestas que tienen que ver con temas de reformas. Es un movimiento muy interesante lo que se ha logrado, vamos a leer algunas de ellas. Una pregunta que alguien hace ¿es posible lograr las transformaciones de las desigualdades sociales desde la no violencia? Que a propósito, doctor Useche, si está con nosotros por ahí, pues invitémoslo también para que aquí esté junto con estos cuatro compañeros. Ahí están surgiendo, doctor Useche, también preguntas relacionadas con la no violencia y planteamientos de los estudiantes en relación con estos temas. Creo que entender a la juventud como actor político con intención de incidir, apuesta por el fortalecimiento de los escenarios y participación. Padre, a propósito de esta participación juvenil, que en lo que está sucediendo con Colombia ha sido muy importante el movimiento de los jóvenes, hoy se está hablando incluso de ciudadanías juveniles. Y eso me encanta, nosotros que hemos estado hablando tanto tiempo de ciudadanías creativas y hemos incluso incursionado mucho en este concepto, escucharle al país hablar de ciudadanías juveniles es muy interesante que ya reconozcamos a los jóvenes como voceros y actores políticos. Eso me parece muy importante. Padre y Simón, que están aquí con nosotros. Hay más intervenciones. La unión de los grupos sociales para reconocer a Colombia como un país lleno de necesidades que debe dejar de normalizar la pobreza y el sufrimiento. Hablaban mucho de esta expresión, de la normalización. Creo que también hay una expresión contundente de parte de los chicos hacia no podemos normalizar la pobreza. no podemos considerar que las desigualdades hacen parte de nuestras, desde nuestro modo de ser. No se puede legitimar esa práctica. Y ellos señalaban un poco la necesidad de reflexionar sobre eso y de propagar un poco acciones de más inclusión. Bueno, algunas de las ideas, vamos a ir compartiéndolas mientras también escuchamos aquí claro que al profesor Simón.
Sí, sí, justamente, y nuevamente el saludo a nuestro decano, a las personas que han hecho posible también este espacio. Llama mucho la atención cómo de alguna forma y de manera muy activa y de manera muy potente, ya nuestra juventud se reconoce en esa mirada deliberante, crítica y creativa también de la realidad. Creo que desde allí hay una oportunidad, como muy bien lo señalaba el padre José Gregorio hace un instante, y una linda forma de poder asumir y de acercarnos a la realidad. No sé, profe Víctor, si tengamos en plataforma, y ahí le preguntamos también a las personas que nos asisten técnicamente, Evelyn Mendoza y los demás compañeros, si tenemos también las voces de algunos jóvenes que participaron en el conversatorio, que puedan estar ahorita en plataforma y que bien vale la pena también escucharlos. Y para destacar ese elemento que señalaba el padre José Gregorio hace un momento también, el saber que esto toma tiempo, ¿sí? Que los cambios no se desarrollan o no se agencian de la noche a la mañana, y como una semilla para, si queremos tener cosecha a futuro, se empieza a gestar desde este momento y que toma un tiempo, pero es también muy importante saber cómo nos vamos a relacionar en ese tiempo que tengamos la posibilidad de construir y de transformar.
Así es, Simón, pues claro que sí, aquí están. Ah, bueno, ya retomamos la imagen del doctor Useche, que ahí estábamos hace un momento colocándolo en contexto, doctor Useche, sobre el tema de la no violencia, y veíamos en los comentarios de los chicos una manifestación interesante sobre eso. Creo que estamos tomando conciencia hoy de algo que ustedes con InnovaPaz y con la facultad hace tanto tiempo han venido promulgando, y es el tema de la no violencia. Óscar Useche.
Sí, pues muchas gracias, un saludo al decano y a Víctor. Muchas gracias por consultar esta voz del instituto que en la facultad viene trabajando hace mucho rato sobre este problema planteado por los estudiantes. Es posible una movilización activa, potente de los jóvenes y de las jóvenes desde la no violencia. La respuesta mía es la única manera. Si queremos obtener resultados transformadores, decía, citando a Gandhi hace un momento, que tiene que haber una completa relación entre los medios y los fines. No puede haber medios violentos para conseguir fines nobles y justos como los que están pidiendo los y las jóvenes. Entonces, no caer en la polarización en la que siempre se trata de poner cualquier acción es una clave inicial. Hay que deconstruir el dualismo estructural. Este país no está dividido en buenos y malos. No hay unas vidas que valgan la pena y otras que no. Hay que reivindicar la vida en el centro. Ese es el punto de partida de la no violencia. Y todas las vidas son importantes y todas las muertes hay que llorarlas, hay que hacer el duelo de todas las muertes, ese gran dolor que nos aqueja de más de 50 muertos en este mes de movilizaciones. Entonces es importantísimo para caminar el camino de la no violencia, romper esos viejos discursos, crear un nuevo espacio para escucharnos. Un gran diálogo que ahora comienza con esta iniciativa a partir de las universidades, y también cuestionarnos el papel de las universidades, ser muy críticos. Quizá estamos un poco tarde, retrasados frente a lo que los jóvenes, muchos de ellos nuestros estudiantes, están demandando a la sociedad con todo su derecho. Entonces habría que habilitar. Hace 30 años hicimos la Constitución del 91. Ese fue un momento de encuentros y también de emergencia de las diferencias. Este país tiene que aprender a caminar con la diferencia. ese es un problema de nuestra cultura. En este país hay racismo, lo hemos visto con la actitud frente a nuestros indígenas. Se mantiene profundo el racismo y también con las comunidades afro. Hay eso. Hay un clasismo tremendo también. Se condena a los pobres como si fueran gente despreciable, desechable. No hay que escuchar a los pobres. El Papa Francisco nos ha llamado desde el principio, nos ha convocado a eso. Tenemos que ser agencia para las demandas de los pobres. Y esto en el país es hoy de una urgencia tremenda. Hay gente que realmente está al borde de la hambruna. Entonces, la responsabilidad ética, política, tiene que ser total. Y en esto nuestros jóvenes nos están enseñando y nos están marcando un camino. Si hay que luchar, hay que luchar, pero hay que hacerlo de manera no violenta.
Muchas gracias, doctor Useche, por esas palabras. Definitivamente hay un camino, aquí estamos estableciendo unas rutas y la ruta de la no violencia es clara, es contundente. Aquí tenemos a algunos estudiantes. Están Francisco Camacho, están Patricia Rodríguez, están Yahaira, y si estoy bien, son estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, de Padre, son sus estudiantes que están hoy con nosotros hablándonos sobre ese tema. Les damos la bienvenida a estos compañeros, parece que están con sus... ya la abrieron bueno, cámara.
Ahí ya vemos a Francisco, que estuvo bastante participativo. Yahaira es una profesora, Patricia es estudiante, ahí los escuchaba hablar ahora muy atentamente, entonces... Víctor, podemos darle la palabra a ellos que han estudiado. Francisco y Patricia estuvieron participando activamente y ahí los vimos siendo voceros de sus pequeños grupos, de manera que son las personas más indicadas para poder compartir lo que los estudiantes y las estudiantes de la Facultad de Uniminuto, en la sede de la Rectoría Bogotá Presencial, están pensando.
Perfecto, así es. Pues démosle la palabra. Francisco, bienvenido al Puente. ¿Tú eres estudiante de qué programa?
Gracias por la invitación. Yo soy estudiante de trabajo social. De hecho, aquí también nos comenzamos a cuestionar y a reflexionar sobre este cambio de pensamiento en los jóvenes sobre su participación política, ¿no? Ya no lo vemos allá tan lejos como en un grupo debidamente nombrado como de ejercicio político, ¿no? Ya parte de cada uno de nosotros. En cuanto a eso también, pues nos referimos allí dentro del diálogo a la importancia de cambiar estas formas de educación. Digamos que la universidad es un inicio, ¿sí? Como lo vimos con esta actividad, es un buen comienzo. Y sin embargo, vemos todavía la necesidad de extenderlo hacia las escuelas en general y de hecho, desde la educación de primaria, ¿sí? Aquí hay un problema y es que no se puede tocar la historia del país desde una mirada crítica sin caer de pronto en la estigmatización, ¿no? Que aluden los sectores de pronto de poder hacia la dogmatización, ¿sí? Entonces el mirar la realidad de una forma crítica termina siendo un ejercicio de dogmatización, ¿no? Pero no debe ser así. De hecho, es necesario hacer una revisión histórica y replantearnos cómo se está contando la historia y por qué hay temas que no se pueden tratar, ¿no? Desde las escuelas. Entonces, en ese sentido, también la no violencia se configura pues como el ejercicio de dar la voz y de dar voz y dar importancia a estas otras versiones de la historia que no se han reconocido como tal, ¿no? Que se han desmeritado. Entonces, eso es básicamente un poco más sintetizado lo que dialogamos allí.
Pues muy interesante el planteamiento. Vamos incluso a compartir, Francisco, algunas de las ideas de su grupo, porque ustedes estuvieron pensando y compartiendo con sus compañeros ideas contundentes. ¿Recuerda alguna idea en particular que le haya llamado la atención como idea? Porque si bien hay una línea que es la idea hay una línea que son las reflexiones, las miradas, las preguntas, Pero ¿recuerda usted si había alguna idea, algo concreto, que ustedes como grupo hayan planteado como jóvenes que se deba hacer en Colombia?
Bueno, profe, pues nuestro grupo era el 4, pero sí tengo de pronto un par de ideas allí.
Vamos a
digamos que inicialmente era sobre lo que hablaba en síntesis, que es mirar de una forma decolonial ya la educación, ¿sí? Esa parece que es nuestra propuesta más fuerte porque pues vemos en la pedagogía y en la educación pues el ambiente propicio para empezar a transformar y generar cambios reales, ¿no? De hecho, hay un, digamos que pudimos evidenciar que hay un ejercicio importante de la docencia en los programas de ciencias humanas, pues que nos llevan a este espacio, ¿no? Y que nos llevan a también poder recolectar de manera tan diversa tantos sentires y tantas propuestas.
Porque mira, perdona que te interrumpa un momento, Francisco, es que aquí estamos viendo en pantalla, por ejemplo, una de las ideas que ustedes planteaban que me llamó mucho la atención, tiene que ver con, ustedes hablaban incluso de los niños y de los jóvenes, y dicen llegar a los jóvenes de colegios para que ellos estén informados de lo que realmente sucede, concientizarlos acerca de sus derechos y deberes, para que al momento de elegir un nuevo gobierno lo hagan de forma razonable, no seguir con las causas estructurales, apoyarnos de las herramientas informáticas para informar y que los ciudadanos, todos los ciudadanos, se informen para tener un país mejor, generar diversas redes para ser escuchados. Yo creo que ahí ustedes concluían y armaban unas líneas muy claras en relación a la necesidad de estar informados, a la necesidad de tener conciencia y a la necesidad de poder generar un voto responsable. Eran líneas que ustedes recogían. ¿No es así, Francisco?
Sí, claro, y digamos que no es solo el hecho de pronto de hacer una revisión histórica, sino también mantener actualizado sobre el contexto que vivimos, ¿no? Y sí, tienes razón, no es solo lo que hablábamos al principio, no es solo a nivel universitario, también eso puede extenderse hacia los niños y de forma dialógica también llegar allí a crear una conciencia y una, digamos que una mirada crítica en sí, sobre la realidad, ¿no? Perfecto. Esa era la propuesta.
Uh-huh. Listo. Simón, creo que tenemos más estudiantes.
Claro que sí. Y pues aquí tenemos en pantalla, ahí nos está acompañando, les pido que tenemos a Patricia, ¿cierto? Patricia, quien ha estado muy, muy al frente también de estos espacios de diálogo y de participación. Y pues quisiera justamente a ella preguntarle, creo que se nos acaba de ir de pantalla, porque la pregunta tiene que ver justamente frente a la incidencia y al papel de la mujer joven, de la mujer líder también que se empodera de estos escenarios. Patricia Rodríguez, la pregunta para usted, en primera instancia, pues ¿cómo ha percibido esta jornada, este día de la conversación más grande de Colombia, pero también en su calidad, no solamente de estudiante, de joven, sino también de mujer? ¿Cómo ha percibido esa participación que la apuesta a la transformación de nuestro país? Adelante.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Bueno,
claro que
gracias,
sí, adelante.
por este privilegio. Realmente es muy bonito, muy interesante la oportunidad que nos dan. Me parece muy interesante también la pregunta porque soy la única mujer poquita que hay en este momento.
¿Dónde está la voz femenina?
Y es muy interesante realmente el podernos parar porque realmente estamos haciendo presencia ante la validación de una constitución que le dio el lugar a una mujer que vota, una mujer que tiene una voz, una mujer que hace una presencia, que tiene fuerza, que tiene autoridad ante un país, y que si hemos observado también muchas mujeres allí en las calles, líderes se han levantado en medio de las protestas, nuestra voz ya no se calla, nuestra voz ya no la silencia, sino podernos parar, podernos presentar nuestra postura y decir realmente tenemos poder y tenemos autoridad y tenemos una voz en un gobierno de derecho, un Estado social de derecho. Entonces, en relación a eso, quería compartirles una frase que para mí fue demasiado importante dentro del desarrollo de este proceso, y es de Abraham Lincoln. Dice: puedes enseñar a todo el mundo, puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. ¿Por qué la tengo en memoria? A relación, porque en este momento estamos bajo un desarrollo de manipulación gradual, y este no le hemos estado prestando realmente la importancia y la incidencia que está presentando, porque para llegar a este momento fue que se rebosó la última copa, o sea, la gota ya rebosó el vaso, porque ya nos cansamos de ser tan manipulados, de ser cauterizados por un gobierno que realmente nos está destruyendo, y no de una manera ya directa, no te coge y te golpea de una, sino de una manera tan sistémica, y poco a poco ahí te va llenando, te va inundando, te va inundando. Así puede, así al ver todo este desarrollo y toda esta gran oportunidad, es tan importante realmente la educación hacia los niños. Yo estoy de acuerdo con mi compañero Pacho. Bueno, es que los dos nos conocemos.
Entonces, por lo que entiendo.
Sí, estamos trabajando mucho los dos.
¿Creo que tú eres del grupo 8, Patricia?
No, profe, yo soy del grupo 8, sí.
Estamos en lo que tu grupo pensó. Aquí están las ideas del grupo 8, ahí están algunas de las ideas que Patricia justamente nos está comentando con esa introducción sobre los planteamientos de Lincoln, pero te escuchamos, sí. En el grupo con mucha radicalidad también, Patricia, porque nos estabas planteando la necesidad y bueno, no solo tú, sino que canalizaba las ideas del grupo. Y me llamó mucho la atención el tema de la mayor empatía, menos violencia, menos vandalismo que daña la protesta social. Ese elemento está ahí, nuclear, lo están ustedes mostrando y señalando. ¿Cómo tu grupo percibió y planteó esa idea?
Pues se planteó desde que surgieron otras dos preguntas, y las otras dos preguntas era para nosotros qué era la crisis y qué realmente era esas crisis y que realmente eran las causas. Al poder identificar tanto las crisis y las causas, podemos ver cómo estos conceptos ya los empezamos a delimitar, que ya no es, digamos, la empatía es una crisis, no, es una causa de acuerdo a una crisis que se está presentando en nuestro país. Menos violencia, violencia es una causa. Entonces, al poder identificar todo esto, uno se empieza a centrar, no se empieza a desviar realmente del tema, sino uno empieza a delimitar y cómo realmente estas causas a la crisis que estamos presentando realmente están dañando un proceso y un derecho que se ganó constitucionalmente, ¿sí? Entonces, al poder entender todo esto, podemos hacer valer algo que realmente a veces se nos está olvidando, y es la misma constitución. La constitución política, al conocerla, al entenderla y al poderla impartir, créame que esto también ayuda a generar muchos, muchos cambios.
Genial. Padre, aquí tenemos entonces una estudiante trabajadora social, aquí están nuestros estudiantes hablando. Gracias. Hoy. Gracias a ti, Patricia, por traernos tus ideas. Ahí estábamos con Patricia Rodríguez. Y aquí hay unas ideas, padre, que me encantaría que les hiciéramos como zoom, porque tiene que ver con la educación. Y creo que aquí el planteamiento de los chicos está en el marco de educarnos para no atacar las personas, sino criticar las ideas. La necesidad de educación, padre.
Me fijaba en ese mismo post-it, me pareció curioso, pero me sonreí, porque pensaba en la apuesta que el Minuto de Dios hizo. Ustedes recuerdan, los que nos están escuchando, veía algunas expresiones, que muy buen programa, saludos desde Puerto Rico. Para los que no conocen un poco el Minuto de Dios, contarles que el Minuto de Dios inicia por una iniciativa de un sacerdote de la Congregación de Jesús y María, Padre Saudista, el Padre Rafael García Herreros, como respuesta a su sentimiento, a su vocación de querer servir a Colombia y servir en diferentes escenarios. Empezó con construcción de casas, luego se fue dando cuenta que esas familias necesitaban educación, y entonces, además de tener la parroquia en el barrio, para esas familias de la comunidad cristiana que acompañaba aquí en el barrio el Minuto de Dios, inicia con el colegio Minuto de Dios, que hoy es la Corporación Educativa Minuto de Dios, que tiene colegios y jardines infantiles. Y después a toda esta comunidad que ya ha sido formada, pues en ese proceso de educación, hace 29 años inicia la oferta de una educación superior de calidad para toda la comunidad, no solo para el barrio El Minuto de Dios, sino para los estudiantes que salíamos también del colegio Minuto de Dios, de los colegios Minuto de Dios, en ese momento calendario A, calendario B y el Ateneo Juan Eudes, que estábamos allí estudiando. Puedo decir que parte de este proceso, de este sueño como beneficiario en dos momentos, en el colegio y luego en la universidad, bueno, los tres que estamos aquí estudiamos en Uniminuto Filosofía. Sí. En el mismo programa, la licenciatura en filosofía. Representamos a los filósofos que no han participado mucho los estudiantes en esta sección de la mañana. Solo vi como dos o tres más unos profesores y el director y coordinadores de los programas de posgrado allí. Pero bien, el tema de la educación, para no desviarme, importantísimo educarnos para no atacar a las personas. Pienso que reflexionar todo esto en un momento a partir de esa apuesta que el Minuto de Dios ha hecho y que está haciendo en este momento de la crisis, y así se entiende y lo ha dicho el rector general en diferentes momentos, es la apuesta que el Minuto de Dios hace de compromiso con Colombia, y es lograr ese sueño de formar una nueva generación. Y me siento orgulloso de poder escuchar a los estudiantes de trabajo social hablar con tanta propiedad y fluidez y de manera asertiva y ponderada a la hora de plantear sus ideas, poner en marcha sus ideas y plantear esas semillas que hay que sembrar. Y la apuesta por la educación, como tú me invitabas a reflexionar ahora, Víctor, es capital. Pienso que parte de esta apuesta es esta divulgación social del conocimiento a partir de este programa El Puente desde Uniminuto Radio. Es una de las maneras que hace las ciencias humanas y sociales en esta facultad de la sede presencial para hacer evidente lo que nuestros estudiantes, dos de los representantes de nuestros grupos, el grupo 4 y el grupo 9, participaban de manera ponderada y animada. Decía Patricia que son mujeres y que era la única, pero en este escenario, porque la semana pasada en los grados decía yo lo contrario. Según las estadísticas, el 75% de los estudiantes de Uniminuto y del cuerpo docente, en no menor proporción, pero igual, son mujeres. Uniminuto lidera en este desarrollo, es una apuesta también de formación. En algunos programas, pues, son mucho más los varones en filosofía, pero en psicología y trabajo social son la mayoría mujeres. Contaba en uno de los grados que estaban allí, eran solamente unos 15 varones en esa ceremonia de 40 que estaban. Bien, continuemos.
Así es, Simón, adelante.
Bueno, ahí tenemos entonces una mirada muy, muy interesante. Y bueno, yo quiero destacar mucho esa apuesta por entendernos y por buscar esa mirada colectiva desde los diversos enfoques disciplinares. Sí, y eso me parece una alternativa importante, es decir, trascender el asunto de lo disciplinar y encontrarnos, siempre he hecho este énfasis, como ciudadanos deliberantes, como ciudadanos que le apuestan a la transformación de sus contextos y de sus escenarios. Y quisiera preguntar, Víctor, si de pronto tenemos a más personas en plataforma.
Bueno, estábamos ahí, mirando Oscar. Si teníamos a más estudiantes de la facultad, porque creo que había una Yajaira que el padre la profetizó para ser profesora, además.
la proyectó.
Bueno, no sé si finalmente la estudiante llegó o no. Era una estudiante de nuestra facultad que también había participado en el espacio de la conversación de la facultad de esta mañana. Pero si no está, ok. Entonces le damos ingreso, Simón y padre. De esta forma, digamos, la facultad hace un cierre, digamos, como facultad de este espacio de diálogo, pero entendemos que vamos a continuar aquí en esa transmisión, claro, compartiendo sobre más experiencias de esta conversación más grande de Colombia con otras facultades de Uniminuto que también han participado. Así que va a ser muy interesante poder posteriormente tener aquí a Jorge Mario y a otras personas que nos van a estar compartiendo sobre cómo le fue a comunicación social, cómo están planteándolo los administradores, seguramente o los ingenieros de Uniminuto que están pensando sobre este tema y esa crisis en la que estamos en este momento como país. De verdad agradecemos mucho, Simón también, y padre, a las personas que nos han estado escuchando en diferentes lugares del mundo. Estábamos escuchando ahora desde Puerto Rico, está aquí Leo también que nos está saludando, es un fiel oyente, desde México, Maciel, está Francisco Camacho también escuchándonos, y esto es un poco lo que está sucediendo en Colombia, para los que entran en sintonía. En Colombia se está desarrollando una conversación, y es la conversación más grande de Colombia, y estamos escuchando estudiantes de todas las, de diferentes universidades. ASCUN lidera este espacio, que es la Asociación de Universidades de Colombia, y están ellos promoviendo y liderando un movimiento de diálogo, además una metodología bien particular, en la que estuvimos en unas salas, nos repartimos en grupos de 8 personas, grupos más pequeños, en la que una persona, un estudiante, discutía sobre la pregunta que decíamos hace un momento, ¿cómo podríamos nosotros aportar en una transformación? Y sobre esa pregunta ellos discutían, compartían sus ideas en una pizarra y después hacíamos una gran plenaria para dialogar un poco y hacer eco sobre esas ideas. Es un poco lo que dice Esther Gómez, así es, pensar el país es tarea de todos. Eso es lo que estamos haciendo en esta conversación. De
creo, eso se... creo, Víctor, que ya tenemos a Jorge Mario Pérez aquí en la sala también, a quien le damos la más cordial bienvenida y quien es líder también de todos los procesos que desde Uniminuto Radio se adelantan. Jorge Mario, bienvenido al puente y bueno, su percepción frente a esta jornada del día de hoy, donde nos hemos encontrado también para dialogar y conversar sobre nuestro país.
Gracias, Simón. Muy buenas tardes para todos los que nos están acompañando en esta conversación del puente y pues para los que continúan con la transmisión, en unos minutos estaremos precisamente con nuestros compañeros de la Facultad de Comunicación continuando en este diálogo. Compañeros y estudiantes, una jornada muy valiosa en la que las universidades participan, han visto esta la oportunidad de ser parte de la solución, de diseñar estos instrumentos de conversación de tal modo que se pueda construir ese documento final que llegue hasta las manos del gobierno central. La verdad que lo que he escuchado en esta mañana de los estudiantes que nos han compartido sus ideas ha sido maravilloso. Una de esas cosas que me gustaría hablar brevemente antes de que termine la emisión del puente es sobre el tema de no infantilizar a los protestantes, no infantilizar a las personas que se están movilizando, porque desafortunadamente algunos de los estudiantes nos dicen esto, han recaído algunas observaciones y unos señalamientos en los que desafortunadamente pareciera que los dejaran a los movilizantes sin piso, como si ellos no tuvieran el acervo histórico, el acervo conceptual, el acervo de vida suficiente y necesario para exigir la resolución de esas demandas estructurales de nuestra nación. Entonces, algo que me pareció muy llamativo de lo que dijeron esta mañana es ese llamado a los diferentes actores a no infantilizarlos y a no señalarlos como vándalos, en vista de que muchos de ellos no están en las universidades, no están necesariamente formándose de la forma tradicional, son personas pensantes, son personas críticas que están haciendo un llamado a la resolución de sus problemas y que aún sin estar en las universidades ocupando un puesto, sí son personas que pueden apostarle a la transformación del país desde esa orilla que les corresponde en este momento por la situación social en la que les ha tocado o están. Entonces eso me pareció muy llamativo, Simón, algo en lo que he escuchado en este diálogo desde las 9 de la mañana hasta este punto del mediodía, cuando ya finalmente termina la conversación más grande de Colombia en este lunes.
Así es. Simón.
Bueno, estamos ya próximos a finalizar nuestra misión, no sé, por parte de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, padre José Gregorio Rodríguez, unas palabras finales que nos permitan ir abriendo, ¿sí? Ir abriendo esa comprensión también en torno a lo que ha sido esta jornada y en torno a los retos que siguen frente a lo que representa también para nosotros como Facultad de Ciencias Humanas y Sociales el estar generando y participando de la misma.
Bien. Solo decirle a nuestros oyentes y los que nos están siguiendo por esta señal de streaming, que ahora, como bien lo decía Jorge Mario, continúa la Facultad de Comunicación, van a tener este momento de reflexión, de compartir a partir de la experiencia, entonces podemos seguir otra o dentro de las ciencias sociales o una experiencia desde la comunicación. Uno. Dos, como semilla, como lo decía la segunda parte de la pregunta, la semilla se siembra y lleva un curso de proceso. Y vamos apostándole al proceso. Nos toca. No podemos ingenuamente pensar que ya va a haber frutos inmediatamente, ¿no? Como curso, proceso, también lo decía el doctor Useche, es un proceso. Pero no podemos perder, más bien, debemos mantener la esperanza y la confianza en que esta conversación va a producir abundantes frutos. Solamente eso.
Gracias, padre, por esas palabras. Ahí estaba entonces la Facultad de Ciencias Humanas. Ya Jorge nos dirá si siguen entonces la transmisión a través de los 1430 AM. Entra en este momento una nueva experiencia y nosotros como Marfil, Educación Filosófica y en esta parte del programa, pues nos despedimos y los dejaremos con Jorge y con una transmisión especial. Simón, gracias también por haber estado con nosotros en toda esta jornada.
Claro que sí, y pues ahí seguimos. Recordar que como facultad tenemos una jornada también en la tarde, 2:00 p.m, que va a estar moderada por la profesora Linda Gallo, y a las 5:00 p.m. estaremos también encontrándonos con más estudiantes, con más profesores, para ser parte de esta gran conversación nacional. Jorge Mario, dejamos allí para que usted sea quien hoy despida nuestra emisión del Puente.
Gracias, Simón. Gracias, Víctor. Ya volvemos. Vamos a hacer una pausa y en segundos continuamos con esta conversación, la conversación más grande de Colombia en este lunes, el último día del mes de mayo, 31 de mayo. Ya regresamos. Estamos aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria.
Pon a marchar tu idea.
Me gusta salir a marchar, sacar a la rabia y celebrar.
Quiero invitarlos a participar el 31 de mayo a las 9 de la mañana
en una gran conversación en la que los jóvenes darán respuesta a la pregunta:
¿cómo superamos esta crisis?
Me gusta salir a marchar, solo canto pregonar.
Los jóvenes asumen los destinos de Colombia para construir propuestas de cambio.
Que tu voz no quede por fuera de esta gran conversación.
Pon a marchar tu idea.
Pon a marchar tu idea.
Pon a marchar tu idea.
El 31 de mayo a las 9 de la mañana, miles de jóvenes estudiantes participarán de la Gran Marcha de Ideas. Una oportunidad para responder a la pregunta: ¿cómo podemos transformar esta crisis en una oportunidad para lograr un mejor país? ¿Y qué semilla podemos plantar para avanzar? Cientos de profesores moderarán esta conversación, convocada precisamente para reflexionar con la población joven todas sus propuestas a propósito de esta crisis que acontece en nuestro país.
Esta marcha de ideas dejará como resultado propuestas que serán categorizadas y analizadas para luego construir un único documento que será enviado a instancias del poder ejecutivo, legislativo, judicial y de control, a los líderes de las organizaciones de la sociedad civil, a los gremios económicos y a la opinión pública en general, con el objetivo de aportar a la comprensión del momento presente y mapear iniciativas para dar soluciones a los problemas que como sociedad nos aquejan. Participemos todos. Unámonos en www.marchaideas.com.
Mi hijo es líder social.
Mi hijo es empleado.
Mi hijo es desmovilizado.
Y mis hijos son estudiantes.
Mi hija fue a la marcha.
Mi hijo es soldado.
Mi hija es de derecha.
Mi hijo es de izquierda.
Y mi hija es de las que protesta.
Mi hijo es conductor.
Mi hija es activista.
Y el mío líder político.
Mi hijo es de ideas pro gobierno.
Mi hijo hace parte de la oposición.
Mi hija es periodista.
Mi hijo es campesino.
Mi hija es enfermera.
Mis hijos defienden el paro.
Y mi hijo dice que eso es perdedera de tiempo.
Mi hija es manifestante en las marchas.
Mi hijo pertenece al ESMAD.
Y a mi hijo lo quiero porque es mi hijo.
Antes de estudiar comunicación social en un minuto, es bueno que usted sepa algunas cosas sobre nosotros. Nos gustan las personas con criterio, pero nos gustan más las personas que valoran la diversidad de opiniones. Nos gusta la calidad. 3 certificaciones lo avalan, pero nos gusta aún más la gente que aprende de sus errores para hacerse cada vez más fuerte. Nos gusta la gente con pasión por el periodismo, por la comunicación estratégica y por la investigación. Pero nos gustan aún más las personas que usan esas pasiones para dar valor a la vida de los demás. ¿Usted tiene ese perfil? Bueno, entonces tome la decisión de formarse con nosotros. Lo daremos todo para que cuando termine sus estudios, usted sea mucho mejor que nosotros. Que nadie se quede sin servir.
HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria está aquí.
Son las 12 del día, 9 minutos, 12, 9 minutos. Seguimos en esta conversación, la conversación más grande de Colombia, en este lunes 31 de mayo. Ha terminado ya en diferentes lugares del país esta actividad que convocaba ASCUN junto con otras organizaciones más y que invitaba a los estudiantes y a los profesores a conversar algunos minutos sobre este tema, sobre esta situación que estamos atravesando en Colombia, una situación social bastante compleja, con diferentes miradas de verdades, con diferentes miradas sobre las regiones. No es lo mismo opinar y comentar desde la capital del país que hacerlo desde uno de los rincones de Colombia, por ejemplo, en el departamento de Caquetá. Ustedes saben que Uniminuto tiene presencia en diferentes lugares del país, en diferentes lugares de Colombia, y por eso, aunque somos parte del mismo sistema multicampus de universidad, no es lo mismo hablar con un estudiante de Bogotá que hacerlo con un estudiante de la región de la Orinoquía. Por eso ha sido fundamental y ha sido bastante significativo el hecho de que se encontraran esta mañana estudiantes y docentes en esta conversación, que se compartió además con otras universidades del país, es decir, no era solo Uniminuto la que estaba haciendo esta actividad en este lunes. Muchas universidades de Colombia estaban detrás de esta iniciativa. Continuamos entonces, después de esa transmisión que tuvimos entre las 8 y las 9 de la mañana, continuamos ahora a las 12 del día y después de que El Puente también hiciera su programa de radio orientado sobre el tema, estamos aquí Jaime Carvajal y Néstor Ballesteros para continuar unos minutos más de esta conversación y a la espera también de que nuestra decana, la decana de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, llegue para entregarnos un resumen de lo que ha sucedido en esta mañana. Néstor y Jaime, bienvenidos, buenas tardes.
Gracias, Jorge Mario, y de hecho también agradecemos la sintonía y la permanencia de las personas que hacen parte de la conversación a través del canal de Facebook, del canal de Educación Filosófica, así que un saludo para todos ellos. Como lo decía Jorge Mario hace un momento, esto realmente es algo que es muy valioso y en sí también es muy potente, porque vale la pena escuchar esas diferentes voces que surgen desde las diferentes regiones, como lo dice Jorge Mario en algún momento, pero también es una oportunidad única e histórica, ¿no? Recordemos que este año se cumplen 30 años de la formulación de la Constitución Política de Colombia, la cual se dio a través de un movimiento de la séptima papeleta que surgió como una como un gran rechazo a la violencia que existía para el año 89. Recordemos que en el mes de agosto, el 18 de agosto del año 89, fue asesinado Luis Carlos Galán, y eso era una esperanza que tenía el país de una renovación en términos políticos. Muere este importante candidato a la presidencia, y el día 25 de agosto del año 89 se realiza una marcha que se llamó la Marcha del Silencio. Esa Marcha del Silencio determinó que efectivamente el país necesitaba una transformación estructural, y se empezó a hablar de una nueva constitución a partir de un movimiento juvenil que surgió desde las universidades Javerianas, Externado, del Rosario, y que muchas de estas personas que hace 30 años eran esos jóvenes que querían transformar el país, pues ya hemos tenido de ahí una persona que se encarga de la misión electoral, Alejandra Barrios, desde la MOE. Tuvimos una persona importante en el gobierno, no en el gobierno, en el Estado, en el control del Estado, que fue el procurador Fernando Carrillo, y también una de las también promotoras de ese momento, de esa séptima papeleta, fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Entonces fueron personas que empezaron a pensarse el país desde esa transformación, que en ese momento pues eran mucho más jóvenes, y fíjese el fenómeno que está sucediendo hoy 30 años después, que también son los jóvenes los que hacen el reclamo y quieren poner esas ideas en consideración de la sociedad para que las transformaciones que requiere el país, que surgen de la calle, que surgen desde las necesidades populares, pues también se puedan consolidar, se puedan condensar en un documento maestro, como nos lo decía esta mañana el padre Harold Castilla, rector general de Uniminuto, como una experiencia o quizá un acercamiento a lo que podría llegar a ser una política pública y que realmente sea parte de esa transformación profunda que requiere el país.
Así es, Néstor, así es. Importante este contexto histórico que usted nos ha hecho en esta oportunidad, que tiene que ver mucho con figuras de la política y de la actualidad nacional, que tuvieron también una participación en otro momento que fue sustancial también para la historia política de Colombia, como fue finalmente ese movimiento de la papeleta que terminó en una asamblea que promulgó la Constitución, que es la carta de navegación que tenemos en nuestro país desde 1991. Y bueno, precisamente sobre esto es otro de los temas que hablaron algunos de los jóvenes. El problema no es de derechos, el problema no es de ausencia.
La Constitución, quizá, ¿no?
Sí, no, la Constitución está hecha, es más bien de la aplicación de eso que está allí precisamente plasmado en la Constitución.
Es verdad.
Un fenómeno diferente al que sucedió recientemente en Chile, que con un movimiento también ciudadano generado desde las mismas juventudes también de Chile, se gestó finalmente una nueva asamblea que revisará la Constitución que Pinochet promulgó en los años 80, ¿sí? y que tiene que ver con un momento en el que había una dictadura y que requería el cambio de la Constitución, pese a que era una Constitución moderna, una Constitución joven, pues había sido emanada en un momento también complejo para Chile en el que hubo demasiados desórdenes, demasiado abuso por parte de las fuerzas policivas, y que finalmente termina en esta nueva asamblea que revisará el documento y construirá un nuevo documento, una nueva carta de navegación para el Chile seguramente del siglo XXI. Aquí en Colombia el problema no es de constitución. Entiendo yo que mucho de lo que hay allí, de hecho, es un documento bastante bonito, bastante noble, que recoge y que de alguna manera da la pluralidad de la Colombia de los años 90 de cara al siglo XX.
Que reconoce una Colombia democrática, quizá. Que así es, hace una transformación profunda de lo que era una constitución del año 86 del siglo XIX. ¿Sí?
Así es.
Entonces, realmente hacía falta. Pero como usted así lo dice, es. Adicionalmente, pues trajo el reconocimiento de esa diversidad que tenemos en nuestro país. O sea, empezó a hablar de un Estado laico, por ejemplo. Se empezó a hablar del reconocimiento de los diferentes pueblos indígenas en el país. Se hablaba también de la representatividad política en términos de una elección popular de alcaldes, por ejemplo, que se llevó a cabo 3 años antes, en el año 87. Entonces, también cómo esas herramientas de elección, de participación, pues estaban siendo consignadas en la Constitución como elementos para darle más poder a la ciudadanía en términos de eso, de una democracia.
Así es, y muchos de estos jóvenes han dicho en la mañana de hoy, algunos de ellos, por supuesto, no son verdades absolutas, pero han dicho, el problema no es de Constitución, la Constitución está, hay una carta de navegación que en términos generales representa diferentes sectores de la sociedad colombiana, el tema es de aplicación. ¿Dónde está eso que está consignado allí? ¿Por qué no se materializa eso que está consignado allí? Uh-huh. Y bueno, esto como para mencionar algunos aspectos de la conversación que hubo en la mañana de hoy. Vea que hubo cosas interesantes, incluso hasta hablamos de temas de pandemia y cómo incluso estar en casa permitió a los padres de familia acompañar a los estudiantes en un tema de universidad. Es decir, antes de la pandemia y antes de tener todo este problema, esta chispa que despertó todo el tema de violencia social, pero también de demandas sociales, porque hay de las dos cosas también, antes de eso, el estudiante salía a las 7 de la mañana de su casa y ya, se desentendió de lo que sucedía en el hogar, no sabía qué hacía su papá, no sabía lo que hacía su mamá, y viceversa. Hoy muchos profesores han compartido su clase a sus padres también, a estos padres de familia que han entendido, incluso padres que no tuvieron la oportunidad de pasar por la universidad, hoy entienden cómo es, por ejemplo, esto de la universidad, así sea de forma virtual. Entonces, ha habido unos cambios también en la manera en la que se ha ido configurando el modelo de familia, el modelo de relacionamiento de estas familias, y ha hecho que incluso estos padres de familia entiendan por qué sus hijos actúan de la manera en la que actúan, y viceversa. Y por eso muchas de esas demandas que hacen los estudiantes de universidades, tanto públicas como privadas, hoy esas demandas son entendidas por esos padres de familia. ¿Sí? Ya no hay necesariamente ese señalamiento de que mi hijo va a la universidad a perder el tiempo, o que mi hijo quién sabe en qué andará, o mi hijo se la pasa tal vez, no sé, utilizando un término coloquial, vagando en la esquina de algún local cercano a la universidad. No, el hijo está ahí y entiende el padre de familia también por qué está ahí y por qué está haciendo esas demandas y por qué de alguna manera también abraza a estas personas que están protestando en Colombia. El nivel las maneras de relacionamiento han cambiado y también los significados de esas relaciones.
Fíjese también interesante, ¿no? O sea, y lo digo porque quienes estamos en esta pantalla, pues nos consideramos personas jóvenes todavía, pero nosotros tuvimos otro tipo de escenarios de participación política. Fíjese lo interesante que nosotros quizá en cierto momento veíamos la manifestación social como un tema de paros cívicos, de unas formas de participación quizá que se han resignificado, pero que quizá dentro de esos espacios que tuvimos nosotros en nuestra adolescencia y juventud, pues difícilmente veíamos identificados esta serie de problemáticas sociales, porque quizá ya hemos tocado de cierta forma algún tipo de fondo, ¿no? Uh-huh. Recordemos que de la mayor movilización en las urnas que ha habido en el país fue la consulta anticorrupción del año 2018. Esa consulta anticorrupción que movilizó más de 10 millones de votos, que es un caudal electoral muy importante y que hacía el llamado quizá a rechazar tajantemente prácticas corruptas en este país, que quizá son las que en ese momento, a través de otra forma de manifestación democrática como es la protesta social, se están llevando a cabo y se está haciendo esa exigencia, ¿no? Entonces, fíjense que la constante puede ser eso, la lucha constante contra la corrupción y el rechazo por parte de la ciudadanía.
Bueno, Néstor, pues en esta mañana de conversación nacional y en los ámbitos locales, por supuesto, en lo que nos corresponde como universidad, como Uniminuto, tuvimos un diálogo en el que participaron los profesores y estudiantes, por supuesto, pero muchos de esos profesores fungieron un papel de moderadores, de animadores de la conversación y otros de relatores. Yo no sé cuál fue el papel que cumplió Marisabel García, la profesora Marisabel, que nos acompaña también en esta tarde, pero seguramente, independientemente del papel que haya fungido en esa conversación, haya sido moderadora o relatora, seguramente tiene consignada parte de esas reflexiones, de esas salas de conversación en las que estuvimos y en las que conversamos a partir de una pregunta. Eso fue solo una pregunta y esa pregunta suscitó la conversación. ¿Cuál era la pregunta? No la tengo aquí a la mano, pero sé que tenía que ver
con... ¿Qué hacemos ante la crisis? La
pregunta. ¿Sí? Y las semillas, ¿qué semilla es la que tenemos nosotros lista para sembrar? Entonces le vamos a preguntar a la profesora María Isabel, con las buenas tardes, sus reflexiones de esta conversación.
Hola, buena tarde para todos. ¿Cómo están? Para todas quienes nos escuchan, nos ven, espero que me vean, que me escuchen bien.
Muy bien.
Gracias. Recién estamos saliendo, estuvimos en un ejercicio toda la mañana de diálogo, de conversación. Creo que es una apuesta desde la comunidad académica, claramente no solo desde Uniminuto, sino en general de todos quienes estamos vinculados a la academia como docentes, egresados, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, pues por reflexionar y tratar de construir desde nuestras perspectivas salidas a la crisis que tenemos hoy, ¿no? Es una crisis social y económica de larga data, histórica, que se presenta en medio, pues, de un paro también, pues, que ya lleva 30 días, que tiene como protagonistas a nuestros jóvenes en las calles y que nos trae muchas enseñanzas a la academia, ¿no? Entonces, frente a esa pregunta, digamos que se realizó, tuvimos varias mesas de debate. En algunas de ellas, los docentes actuamos, fungimos como relatores o como moderadores, y pues salieron un montón de elementos que quisiera presentar algunos de ellos, por lo menos en este escenario, ¿no? Gracias igual por la invitación. Un primer elemento es, sin lugar a duda, la necesidad del diálogo, de la construcción del diálogo con ella o con él, que es diferente a mí, y un diálogo que no pase necesariamente por quitarse la postura política que usted tiene frente a este escenario, sino todo lo contrario, que implique pararse desde ahí para entrar a conversar con ese otro y con esa otra. Porque necesariamente construir Colombia, construir país, construir salidas a la crisis, necesita de que nos identifiquemos, ¿no? También llevamos mucho tiempo sin tomar una postura sobre discusiones que se decía que no se hablaba de política y de religión en la casa ni en la escuela, y claramente en esa academia aséptica, pues nosotros no creemos. Nosotros creemos en una academia que es la Academia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto, que es una academia crítica, es una academia comprometida con la transformación y es una academia que tiene, pues, mucho que aportar, digamos, en el escenario de hoy. Entonces, un primer elemento fue claramente el elemento del diálogo. Un segundo punto es un detonante que es fundamental y es la educación como un vehículo de construcción de país. Una educación que atraviese, pues, también unos planteamientos autocríticos de cómo los pedagogos, profesores y profesoras hemos construido en el aula, pues, los debates, ¿no? Y eso implica, pues, como mínimo un elemento de interseccionalidad que nos ha venido causando mucho impacto, y es creer que esa construcción de lo educativo pasa, uno, por el acceso que puedan tener nuestros jóvenes y nuestras jóvenes hoy. Es decir, sabemos que no todos los jóvenes pueden acceder a una educación, por eso una de las grandes reivindicaciones es la educación gratuita, de calidad, para todos y para todas, pero además de posibilitar ese acceso, que nuestro discurso y nuestra construcción pedagógica pase también por entender que hay que despatriarcalizar, descolonizar, pues los discursos y la construcción misma de estas relaciones, ¿no? Que también es una relación de poder, pero que nos pone hoy a los profesores, a las profesoras, a aprender. Aprender y a no infantilizar a los jóvenes que están hoy en la calle enseñándonos muchísimo. Y eso nos pone en otro momento, en otra postura, en otro debate. Ese es un segundo elemento que creo que fuimos recogiendo en este análisis. Un tercer punto es que hoy más que nunca tenemos que profundizar en elementos históricos y políticos de lo que ha pasado. Conversar sobre qué es lo que está sucediendo y cómo esto puede potenciar currículos que nos permitan profundizar lo político y lo histórico, que desafortunadamente así ha ido minimizándose, ha ido en menor en el currículo de secundaria, de primaria, y que hoy tenemos de pronto a muchos jóvenes y a muchas jóvenes ahí, pero con ganas de plantear, de participar, de ampliar la democracia. Y creo que, creemos que, porque es parte de esas conversaciones que tuvimos, la academia no se puede quedar atrás. La academia no puede dejar de hablar de política, dejar de incluir en el currículo la historia, de incluir en el currículo la posibilidad de construcción y de debatir de la democracia. Bien. Y un último elemento que dejaría por ahí, por si hay algún otro invitado o invitada a esta gran conversación que tuvimos, es que necesariamente tenemos que entrar en una discusión de lo que es nuestra ética y de nuestra construcción como sujetos, voy a decir sujetas, que no me gusta la palabra, pero como sujetos y sujetas políticas de esta construcción de país. ¿Y eso qué implica? Implica que necesariamente tenemos que pasar por una postura que tenga un debate ético, un debate de la defensa de los derechos humanos y un debate también en relación a cuál es nuestro papel hoy en un país como en el que estamos, ¿no? Un país en el que seguimos en una crisis social que no se va a solucionar y que no fue causada por el paro, ¿cierto? Y que tenemos que encontrar salidas también desde una postura en la que no necesariamente todo vale, sino que es una postura que nos lleva a pensarnos nuestra construcción con ese otro y con esa otra desde una postura ética, desde una postura de defensa de los derechos humanos y una comunicación, porque somos la facultad de comunicación, distinta. Una comunicación que no se quede o no se limite a la información, sino a la mediación y a la comunicación como un potente ejercicio de transformación social.
Pues, mejor dicho, María Isabel, con esos cuatro puntos tenemos para conversar largo y tendido y seguramente estarán consignados en ese documento que se preparará a título de ASCUN y esperamos que así sea para finalmente presentárselo al gobierno central y hacerle la veeduría que corresponde al documento. A ver hasta dónde llega también estas propuestas que surgen desde los estudiantes de las universidades. Y la conversación fue tan amplia que incluso hasta se dio para hablar sobre el tema de decidimos hablar de la inclusión del lenguaje y del género. ¿Sí? En alguna conversación tuvimos el chance de hablar con una profesora también sobre ese tema, sobre a propósito del tema de sujetos, sujetas, ellos, ellas, ellis. Es decir, la conversación fue amplia y esos temas, pues estamos finalmente en la universalidad de la educación, se suscitaron también en esta conversación de la mañana de hoy. Pues profesora María Isabel, muchísimas gracias por dejarnos esos cuatro puntos muy bien apuntados, de verdad, para que la gente también lo sepa. Finalmente fueron muchos más temas, pero María Isabel nos hizo hincapié sobre estos cuatro elementos de conversación que finalmente quedan de la mañana de conversación aquí en Uniminuto. Muy amable.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación, que tengan un bonito resto de día y que sigamos construyendo para transformar este país. Un abrazo.
Un abrazo también para usted, María Isabel. Gracias por estar aquí. Y bueno, Jaime, buenas tardes. Bienvenido también a esta conversación.
Don Jorge Mario, ¿cómo le va? Bienvenido también. Aquí estaba muy atento escuchándolos, estaba con un oído en la conversación más grande de Colombia y con un oído también escuchándolos a ustedes y con las manos aquí invitando a nuestro personaje que tenemos a esta hora también con nosotros, que Néstor lo mencionó al comienzo de esta transmisión, de que también este año 2021 pues se cumplen los 30 años de la constitución de nuestro país y pues se ha hablado y se ha querido relacionar un poco ese tema de la creación de la constitución y sus diferentes artículos con lo que está sucediendo hoy en día a partir de las diferentes movilizaciones de los jóvenes, de los diferentes sectores en varias regiones de nuestro país. Doctor Fernando Carrillo, bienvenido a Uniminuto Radio, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, Jaime Alberto. Un saludo muy especial para Jorge Mario, para Néstor. De verdad que es muy honroso estar con ustedes. Esta mañana que hice algún planteamiento en radio, mencioné este ejercicio porque me parece uno de los ejercicios más importantes de participación ciudadana, juvenil, estudiantil que se han hecho en Colombia. Y por eso lo primero que quiero hacer es felicitarlos y un poco recordarles cómo hace 30 años con las uñas en un movimiento estudiantil que todo el mundo pensaba en un primer momento que eso era una gran quijotada, que no iba a terminar en nada. Porque primero se cuestionó el movimiento estudiantil y después se cuestionó la composición misma de la Asamblea Constituyente. Esta mañana alguien en radio me decía eso. No, pero es que Chile, por ejemplo, hoy que está en el proceso constituyente, va a salir, quién sabe con qué chorro de babas, en el sentido de que había tantos movimientos sociales amorfos allí en la Constitución, en la Convención Constituyente Chilena, que no iba a salir nada. Y yo le estaba recordando que hoy hace 30 años, en la discusión del proceso constituyente colombiano, hoy 31 de mayo estábamos a puertas de tomar la decisión de revocar el mandato del Congreso que se había elegido el mismo día que triunfó la séptima papeleta, para demostrar la importancia que tienen estos movimientos. Y yo sí quisiera dejarles además un par de consejos que me parecen importantes. Uno lo decía algo la profesora, y yo sé que es en parte la tónica que se ha marcado, porque tuve la oportunidad de hablar con el rector, con el padre Castilla ayer. Me parece que hay que llegar a cosas muy concretas en esto, porque es que esto no da espera. Lamentablemente lo que estamos viendo en Colombia es la agudización de la violencia, una sociedad completamente fracturada, paralizada prácticamente en estos últimos 33 días y obviamente con unas demandas sociales que todas son muy, muy válidas y que hay que tratar de alguna manera capitalizar ese descontento social en lo que tiene que ser una capacidad de reforma, una agenda de reformas que necesita Colombia. Yo decía, aquí no hay que tramitar una nueva constitución, por eso el mecanismo no tiene que ser una constituyente, sino una consulta popular. Aquí lo que hay que hacer es hacer las grandes reformas sociales que han quedado pendientes en las tres últimas décadas. Y es el momento de hacerlo. Qué triste sería que todo este movimiento juvenil, que toda esta masa crítica de los estudiantes al servicio de una visión crítica del país no terminara en nada. Entonces me parece a mí que lo que hay que hacer, Jaime Alberto, es tratar de enderezar este esfuerzo que ustedes van a sistematizar, según me contaba el padre rector, en unas propuestas, y ese mecanismo de fiscalización o de veeduría del que hablaba Jorge Mario tiene que ver con mecanismos que consagra la propia Constitución. Por eso, después de darle muchas vueltas a esto, y como lo hicimos hace 30 años en el marco de la Constituyente, yo hoy estoy convencido que es la sociedad civil, que es la universidad, que es la academia, conjuntamente con los estudiantes, la que tiene en este momento la palabra. Y me parece que eso es esencial. Obviamente hay que bajar a lo que está pasando en las calles, allá hay mucho estudiante también, los jóvenes sin oportunidades, los jóvenes sin futuro, pero me parece que es desde la universidad donde tenemos que articular una estrategia para que aquí haya cambios sustantivos. Y esos cambios sustantivos tienen que ver además no solo con cambios en las normas, sino con definición de nuevas políticas que tienen que ponerse en marcha. Hace 30 años cambiamos la Constitución, que es como ustedes lo saben, la Carta de Navegación de un Estado, que por sí sola ha generado importantísimas reformas desde el punto de vista social. Pero lo que hay que hacer, por ejemplo, en este momento, no solo por lo que ha sucedido en los 33 días del paro, tal vez lo decía la profesora, porque es que venimos de 15 meses de pandemia en donde han cambiado todas las prioridades. Yo le decía a los gobernadores y alcaldes, ¿cómo piensan en poner en marcha el mismo plan de desarrollo que aprobaron antes de la pandemia, con un plan de inversiones que no tiene nada que ver con la prioridad social que tiene en este momento Colombia? Cuando aumentaba el desempleo, cuando son más de 9 millones de pobres, cuando la miseria y el hambre es la característica esencial que se encuentra en las calles. Entonces me parece, y permítanme volver al ejercicio, que el ejercicio de ustedes es fundamental por la legitimidad que le entrega a las nuevas generaciones de colombianos en este propósito. A mí me decían esta mañana, bueno, ¿y quién va a convocar esto? Y yo decía, las universidades, los jóvenes, como se hizo hace 30 años. Ah, no, que eso es una masa amorfa. Pues puede serlo, pero precisamente se trata, como es el esfuerzo que ustedes están haciendo desde Uniminuto, de sistematizar, de darle forma, de tener ordenadas esas propuestas. Y ojalá que ustedes hagan parte de ese comité que más adelante se va a armar para recoger unas firmas y que hagamos una consulta y que sean los ciudadanos de Colombia los que decidan en su soberanía individual cuáles son las reformas que Colombia necesita, que no venga de ninguna imposición, porque Jorge Mario lo decía con toda claridad, ¿cómo hacemos para que estos documentos efectivamente se conviertan en un motivo para que el gobierno de alguna manera mueva la agenda social del país? Eso lamentablemente queda sometido a un vaivén que es impredecible. En cambio, si logramos mediante una consulta popular, que es la indicada para cambiar las políticas de este país, que se manifiesten los colombianos pronto, antes de las elecciones parlamentarias y de las elecciones presidenciales, vamos a tener una obligatoriedad en el caso de los principios, de los lineamientos de la política social, de lo que tiene que ver con la educación gratuita, de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la matrícula cero para los estratos 0, 1, 2 y 3, en fin, con todo aquello que implica oportunidades además para los jóvenes. Luego, realmente, la gran conclusión, y con esto termino porque tampoco quiero tomar mucho tiempo, sé que tenía únicamente 10 minutos, según me dijo Jaime Alberto, yo quiero enviarles el mensaje de todo el sentido que tiene el ejercicio que ustedes están haciendo. Por favor, sean conscientes de eso. Estamos en un momento histórico de transformaciones. No seamos inferiores a ese momento. Lo que yo conversé ayer con el padre Harold me dejó impresionado por la claridad que se tiene en relación con la interpretación de lo que está sucediendo en este momento en las calles y nuestra responsabilidad como dirigentes del país desde donde estemos. Luego, no desperdiciemos esta oportunidad. Yo decía esta mañana esa frase manida de los chinos de que todas las crisis se convierten en oportunidades. Eso puede ser verdad, pero aquí lo grave es derrochar las oportunidades. Y lo grave es que esto no vaya a salir nada, porque sería otra frustración más cuando el pueblo colombiano, esas nuevas ciudadanías, esos nuevos liderazgos que están en la calle, están esperando las reformas sociales que no se han hecho en 30 años. Porque ustedes saben que lo que pasó en la Constituyente es que la Constituyente fue un oasis. Fueron 150 días, dice un gran politólogo, el profesor Fernando Cepeda, del único gobierno alternativo que ha habido en Colombia. Y después volvió a la clase política, se tomó la política, no cambió las costumbres políticas y volvimos a las mismas. Y vino la contrarreforma de la Constitución. Ni siquiera con el ánimo de cambiar las donas, porque es verdad que han cambiado una cantidad, pero el espíritu de la Constitución está ahí intacto. Por la vía del ejercicio de la política, por la vía de prácticas corruptas, clientelistas, lo que todos sabemos que es el ABC de esa indignidad y lo que piensan los jóvenes en relación hoy con el ejercicio de la política, de los políticos, de los intermediarios, llámese congresos, partidos o dirigentes políticos tradicionales. Luego, yo sí los quiero invitar a eso y ojalá podamos continuar en contacto. Yo le decía al padre Harold en el día de ayer, me parece que este es un ejercicio importantísimo, único, inédito y tiene que producir resultados. Muchísimas gracias por esta invitación, Jaime Alberto.
Doctor Carrillo, muchísimas gracias a usted. 12:40, pero no, quédese con nosotros unos minuticos más, que Néstor y Jorge Mario pues también le tienen preguntas. Yo le decía lo de los 10 minutos para no quitarle mucho tiempo en su agenda, pero no, la idea siempre es compartir esos conceptos, además con uno de los protagonistas de esas movilizaciones o pronunciamientos en los años 90 para que surgiera el resultado de la Constitución. Néstor, con mucho gusto. Pregunta para el doctor Carrillo.
Sí, quizá uno, dos de los ejercicios más interesantes de participación ciudadana que hemos tenido en los últimos años fue, pues, primero la consulta anticorrupción y también el plebiscito, pues, por la paz, el sí y el no. La vinculancia o lo que puede ser vinculante en términos de una consulta popular como la que usted propone, fíjese lo que pasó con la consulta anticorrupción, que la fueron desbaratando un poco a poco. ¿Cómo garantizar que eso realmente sea vinculante? Que esas necesidades, ese pliego, esas demandas sociales que tiene ahorita el paro nacional o las demandas que trae la sociedad sean puestas precisamente en esa consulta, pero que tenga esa fuerza de ley, de política pública, quizá también de vinculancia, como lo hablábamos anteriormente, doctor Carrillo.
Muchas gracias por la pregunta, muy oportuna. Yo creo esencialmente lo siguiente, para hacer un recorderis de lo que pasó con la consulta anticorrupción. Las normas prevén que tiene que pasar el 30% del censo electoral. ¿Ustedes se acuerdan? A la consulta anticorrupción le faltaron 600.000 votos. Ese fue el problema del carácter imperativo de la consulta. Por ende, la consulta no pasó, pero fue tan copiosa la votación que se decidió de todas maneras por el nuevo gobierno, que ya era este gobierno, de presentar estas reformas al Congreso y, por supuesto, como eran reformas que tocaban los privilegios de los congresistas, esas reformas fueron embolatadas. Luego yo diría, Néstor, que aquí la clave sería no solo pasar el umbral, sino sobrepasarlo con creces para que se vuelva obligatorio el mandato de la consulta. Ustedes saben que tanto el Senado como el presidente tienen un papel aquí, pero si nosotros logramos recoger una buena cantidad de firmas, si nosotros logramos presentarle a Colombia una propuesta consistente. Hoy estaba hablando, les cuento, con los colegas constituyentes que están vivos, que son como 34, y decían qué mejor homenaje a la Constitución del 91 que nosotros lográramos decir que se tiene que cumplir en los cometidos sociales del Estado Social de Derecho, que es lo que se está discutiendo precisamente en este ejercicio digital que ustedes están haciendo con todos los jóvenes. Porque es un tema de derechos. En el fondo, lo que ustedes están discutiendo hoy es cómo garantizar el ejercicio de los derechos tan rica que es la Constitución en esa materia para los jóvenes, para las mujeres, para quienes representan las minorías en Colombia, para los campesinos, por ejemplo, porque la reforma rural, y eso lo sabemos todos, el punto uno del acuerdo de paz prácticamente no se ha cumplido. Y dividir esto en unos cuantos sectores en donde cada colectivo de Colombia que se haya visto afectado por lo que ha venido sucediendo, incluso desde antes de la pandemia, porque había determinados logros que se habían conseguido, pero la desigualdad seguía siendo la falla geológica de nuestro sistema político, con lo cual, Néstor, la respuesta es una movilización. Toda esa euforia que estamos viendo en las calles hoy, ojalá se tradujera en un respaldo en las urnas. Y por eso tiene que ser la sociedad civil, Néstor, yo sí estoy convencido. Aquí que se metan candidatos presidenciales o candidaturas presidenciales a tratar de aprovechar esto, sería una ignominia, sería además lo más insensato que puede suceder. Eso nunca lo intentaron ni siquiera con la séptima papeleta. Yo les cuento, porque hace 30 años ellos pensaron que la idea era tan ingenua de pensar que nosotros íbamos a reformar la Constitución, un poco de estudiantes desorganizados, que ni siquiera lo intentaron y nos dejaron pasar y esto se convirtió en una bola de nieve. Y de la noche a la mañana, cuando ya trataron de meterse a la constituyente, lo hicieron por la puerta lateral y nunca fueron mayoría, y por eso tenemos la constitución más progresista de América Latina. Otra cosa sucedió, como les estaba contando, lo que sucede a partir de la vigencia de la constitución y de quienes se toman de nuevo los escenarios políticos de Colombia. Luego, yo creo que la clave es esa, es convertir, es capitalizar, es encauzar todo este descontento social en capacidad de reforma. Y que se hagan las reformas, que es lo más importante de todo.
Pasa un poco como el meme, discúlpeme Jorge Mario, pasa un poco como el meme, ¿no? En que le dicen, bueno, sale a la calle, protesta, pero ya inscribió la cédula para las votaciones que se vienen en 2022.
Exacto, así es. No, es que esa es la regla de la democracia, Jorge Mario. Es que a mí alguien me preguntaba esta mañana, no, es que esto es poner en entredicho el mandato del presidente de la República, todo lo contrario. Todos sabemos que el ejercicio de la democracia tiene un origen democrático, pero tiene un ejercicio democrático. Y los mandatos o lo que se votó en hace 4 años en la elección presidencial, digamos que las prioridades fueron totalmente cambiadas por la pandemia. Que ese es el ejemplo que les ponía en los planes de desarrollo. Entonces aquí hay que ajustar toda la política económica y la política social a las necesidades, sobre todo sociales, que han crecido, que se han agudizado durante la pandemia. Entonces me parece que por esa razón, al fin y al cabo, es que este ejercicio tiene muchísimo sentido. Yo de nuevo espero poder ayudarles en lo que sea necesario. Puedo articular ideas, puedo estar presente con ustedes en lo que ustedes dispongan. Me parece que este es el momento más importante de reforma que está viendo Colombia. Yo decía ayer en un artículo del País de Madrid, que si no lo han leído se los quiero pasar, decía, mire, lo que los estudiantes dejamos como legado hace 30 años fue la Constitución de 1991. Lo que hoy pueden dejar los estudiantes como legado son las reformas estructurales más progresistas en materia social que Colombia no ha hecho durante los últimos 30 años.
Doctor Carrillo, finalmente, listo, encauzamos esos entusiasmos de las personas. Ya aquí ya sabemos que no es un tema solo de los jóvenes, también es un tema de padres de esos jóvenes que también apoyan esas demandas sociales, pero está al otro lado, el interlocutor, y que es un interlocutor válido, que se llama gobierno central. La parte que está del lado de la protesta, es decir, de la gente que está protestando y que está tratando de organizarse, porque pues en este momento son muchos sectores que están ahí tratando de darle forma a esas necesidades y plantearlas a manera de propuesta. Ellos desde esa orilla sienten que es que el interlocutor no está prestando atención a eso. De hecho, esta mañana uno de los integrantes de la mesa del paro, el señor Francisco Maltés, dijo que lo que pasaba era que no tenía un gobierno de diálogo al otro lado, que el interlocutor no estaba escuchando, que sencillamente seguía parado en su posición. Y en algunos sectores de la sociedad colombiana sienten lo mismo, que este gobierno sencillamente oye, pero no escucha, y no le interesa escuchar también.
Precisamente por eso, Jorge Mario, es tan importante que esta consulta se pudiera hacer rápido, porque se trata de fijarle un derrotero a lo que queda de gobierno. Por ejemplo, nosotros le hemos insistido muchísimo que haga un ajuste del Plan Nacional de Desarrollo en función de lo que está sucediendo social y económicamente. Obviamente eso no lo han hecho, pero que se le fije un camino a quien vaya a llegar, sea el presidente más progresista, sea un presidente, digamos, de centro, o sea el que pueda ganar si gana la derecha aquí, que tenga una ruta que le fijó el pueblo en una consulta popular, porque esa es la ventaja que tiene. Si nosotros pasamos el umbral, la consulta es obligatoria y el Congreso la tiene que convertir en norma jurídica. Y si no lo hace el Congreso, lo tiene que hacer el presidente, so pena de asumir la responsabilidad política de no hacerlo. Lo que pasó con la consulta anticorrupción, como le comentaba Néstor, es que la consulta lamentablemente no pasó el umbral. Luego, realmente, este es un problema claramente político, Jorge Mario. Entonces, claro, uno puede tener toda la magnífica intención, la voluntad política de hacer los documentos, de plantear las reformas, pero esto es un tema ya de acción política. Es un tema de cómo concretar las reformas y cómo obligar a las autoridades a seguir ese camino. Entonces, por eso es tan importante que esto no se mezcle ni con la campaña parlamentaria ni con la campaña presidencial. Ojalá llegue un Congreso identificado con estas banderas y ojalá llegue un presidente identificado con estas banderas, pero no sabemos quién va a ser. Y ahí está el problema. Entonces, por eso es tan importante que se manifieste la ciudadanía, que lo haga de manera masiva y que estos ejercicios son los ejercicios que le dan solidez, los que de alguna manera cimentan la posibilidad de que esto marche hacia adelante.
12 del mediodía, 49 minutos, y agregamos a este conversatorio, a esta transmisión que estamos haciendo, el final ya del evento de la conversación más grande de Colombia, que transcurrió durante las horas de la mañana en Uniminuto, a la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto, Eliana Herrera. Decana, bienvenida a Uniminuto Radio. Buenas tardes ya, ¿cómo le va?
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes, Néstor. Muchas gracias por esta transmisión que han hecho durante toda la mañana de este ejercicio en el que nos hemos comprometido no solo desde esta facultad, sino desde todo Uniminuto como sistema universitario. Al ex procurador Fernando Carrillo por estar aquí, por compartir también con nosotros sus ideas y la importancia. Sabemos que desde la mañana también en otros medios ha compartido la importancia del desarrollo de este tipo de actividades y de consultas y de diálogos mucho más amplios y abiertos, donde lo que intentábamos con esta conversación es recoger una importante cantidad de ideas de nuestros jóvenes universitarios, de nuestra comunidad universitaria, incluyendo a nuestros profesores, para compartir luego con los diferentes estamentos de poder de qué es lo que están pensando nuestros jóvenes en este país.
Hace un momento, decana Eliana, nos acompañó la profesora María Isabel García. Nos compartió algunas de esas ideas que surgieron de esta conversación y aprovechamos también la presencia del ex procurador Carrillo como para ir socializando eso que piensan nuestros jóvenes y nuestros chicos.
Bueno, les comparto algunas. Ahí hay mucho interés por parte de los jóvenes, por un lado, que el ejercicio de escucha de este gobierno y de los gobiernos posteriores se haga también sobre los líderes de los jóvenes que están en la calle, en el paro y que no se sienten representados por el comité del paro que está en este momento en la negociación. Creo que ese es un punto muy importante que habrá que escuchar y que habrá que tener la capacidad social de traer a la mesa de conversación a los líderes, a los múltiples líderes, porque también yo creo que es muy importante entender que todas las manifestaciones que hoy se están dando, no solo en la calle, sino a través de las redes, a través del arte, a través de la música, a través de diferentes formas, no tienen un solo líder, y creo que esto también es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Varios de nuestros estudiantes lo compartían sobre la necesidad de romper esta idea de los caudillismos que tanto ha acompañado el desarrollo político de nuestro país y de entender que lo que necesitamos es el desarrollo de liderazgos colectivos. Y esta propuesta, esta digamos circunstancia en la que estamos desde hace un mes, pero diría yo también parafraseando a alguno de nuestros estudiantes desde hace un mes en un segundo momento, quizás en un tercer momento, porque tuvimos manifestaciones muy similares a finales de 2019, que quedaron como congeladas en el tiempo y que lo que hemos vivido este mes es una reactivación de un movimiento que viene desde diferentes partes y que lo que muestra es que tiene muchos liderazgos colectivos, liderazgos que no están en este momento en la mesa de diálogo y que esa es una, por ejemplo, de las ideas que varios estudiantes expresaron allí en nuestro diálogo con ellos, de la necesidad de que este gobierno y los futuros gobiernos sepan establecer procesos de diálogo con esos líderes y con esos liderazgos colectivos que están en las afrodescendientes, en los indígenas, en los grupos de estudiantes y de manera real, ¿no? Sabemos que este gobierno y anteriores han tenido, por ejemplo, conversaciones con los pueblos indígenas, pero los pueblos indígenas hoy están reclamando el cumplimiento de acuerdos que no se han cumplido de antes, lo que significa que si yo dialogo, no sé, voy a ponerlo en un espacio mucho más común para quienes nos escuchan, si en casa los padres con sus hijos llegan a unos acuerdos, pero estos no se cumplen de lado y lado, pues eso lo que hace es que se rompa la convivencia y que se esté en una permanente tensión y un permanente malestar que termina en este tipo de circunstancias. Y creo que es una parte importante, yo recalcaría muchísimo eso, varios de los jóvenes nos hablaban de esta necesidad del diálogo con esas comunidades y con estos liderazgos colectivos que hoy se están manifestando y que, insistían, no están en este momento en la mesa de negociación del paro. Así que es como que no nos están escuchando, ¿no? Entonces creo que es importante poner de manifiesto esto.
Jaime Alberto, si tú me permites un comentario sobre lo que ha dicho la decana, que yo creo que es trascendental y es el tema de los liderazgos colectivos.
Claro que sí, doctor Carrillo.
Decana, es que yo creo que lo que nos tiene que unir, como nos unió hace 30 años, es la fuerza de las ideas, es una idea. Esa, y usted lo acaba de decir muy bien, ese prurito de buscar caudillos y de ponerle cara a quién es el líder y demás, eso está revaluado en términos de lo que es un liderazgo colectivo. Y de ahí que la idea, por ejemplo, de la consulta popular sea votar por 10 ideas fundamentales, no votar por nadie. De ahí la importancia que tiene además una agenda de reformas. En lo que nos vamos a identificar todos de aquí en adelante es en el contenido de las reformas, no en que fulano de tal sea el vocero o el otro, sutano, sea el líder que se lleva a los dividendos políticos de tener, por ejemplo, un movimiento estudiantil tan importante que está haciendo propuestas como las que se hicieron en el curso del día. Lo que yo creo que eso es fundamental. Eso fue lo que sucedió hace 30 años. Yo les estaba explicando a decana cómo había sido el tema de la papeleta y la gente votó fue por una idea, que fue la constituyente, y por unas reformas que había que hacer. Ni siquiera por los delegatarios, a la hora de la verdad, porque la mayoría éramos completamente desconocidos y nuevos en la política colombiana. Ustedes vieron lo que pasó en Chile. Solo el 10% de los convencionistas constituyentes son del partido de gobierno del presidente. Entonces me parece que aquí la clave es darle fortaleza a las ideas y plantear las ideas como toque para ser sometidas más adelante a la decisión de los ciudadanos.
Sí, así es. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante empezar por recoger cuáles son las ideas fundamentales en las que tendríamos que ponernos de acuerdo y en algo que pues yo lo he enunciado en muchas partes en estos últimos días. No es una idea mía, es una idea de un gran pensador filósofo nuestro de la Universidad Javeriana, que ya no nos acompaña, Guillermo Hoyos, que hablaba de los mínimos comunes no negociables. Creo que tenemos que volver a esos mínimos comunes no negociables como sociedad, y el primero de ellos es el derecho a la vida, ¿no? Es un mínimo común no negociable. No puede ser que estemos en un país donde nos cuesta la vida pensar distinto, o donde nos cueste la vida ejercer el derecho a la protesta.
Muy bien. Yo me tengo que retirar, Jaime Alberto, con la venia de ustedes, agradeciéndoles de todas maneras este espacio tan importante, y quedo listo a intervenir o a participar cuando ustedes lo dispongan de nuevo. Un abrazo para todos y gracias.
Estábamos pendientes también de despedirlo, porque si nos habíamos comunicado vía interna que tenía unos minutos disponibles para compartir con nosotros. Doctor Carrillo, un agradecimiento especial por compartir estos minutos en Uniminuto Radio, muy amable.
Muchas gracias, Jaime Alberto, gracias Néstor, gracias Jorge Mario, decana, un abrazo y los felicito de nuevo por este gran ejercicio. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Muy bien, son las 12 del día, 56 minutos, 12 y 56. Vamos a completar ya, bueno, recuerden que desde las 11 de la mañana el puente también venía haciendo esta transmisión. Por cierto, nuestro saludo también para la gente que nos está viendo a través de la fanpage del grupo de Marfil, los profesores de filosofía para niños. Nos han pedido que saludemos a las personas que están a través de esta transmisión, están escuchándonos y están viéndonos a través de el canal de Educación Filosófica. Un saludo también para ellos. Y bueno, ya cuando está con nosotros, cuando son las 12:59 y está con nosotros la decana, 12:58, pues también está con nosotros otros dos compañeros de la Facultad de Comunicación Social que participaron en esta conversación en la mañana de hoy. ¿Quiénes están con nosotros en esta mañana? Aquí se los vamos a presentar en algunos segundos. Está con nosotros el profesor Antonio Pérez y la profesora Andrea Forero. Muy entusiasta y muy enérgica, como siempre, escuchar a la profesora Forero haciendo su participación de la conversación, de lo que recogió la conversación que tuvimos esta mañana. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno estar acá y qué bueno estar compartiendo opiniones frente a este momento que estamos pasando, que es un momento a todas luces histórico para nuestro país.
Bueno, profesora, comenzamos con usted y nos gustaría recoger un poco de esas ideas que usted consignó en la libreta, que nos explicó a la gente que estuvimos ahí en la conversación, parte de eso que usted tomó nota de los sentires de los estudiantes que compartieron con usted en esta mañana. Importante saber qué fue lo que dijeron.
Bueno, muchas gracias, Jorge Mario. Bueno, inicialmente, esta es una conversación que se realizó por iniciativa de ASCUN, de la facultad, pero cuyo fin inicial era escuchar, sobre todo a los jóvenes estudiantes de nuestra facultad alrededor del tema, y no solamente escuchar sus sentires y sus pensares, sino también sus propuestas. En este sentido, y haciendo como ese ejercicio de escucha de esas propuestas, bueno, digamos que había unos puntos en los cuales quise hacer algunos aportes y son quizás a esos a los que te refieres. Pero lo primero es, pues yo decía, les decía en esta conversación, que había una frase que yo había leído ayer de un periodista y que me había llamado mucho la atención, y es una frase que dice que nunca antes en la historia de Colombia había sido tan fácil tomar partido. Y ese era el punto inicial de esa pequeña intervención que yo realicé, en el sentido de pensarnos sí la posibilidad de libre pensar, la posibilidad de expresarnos tranquilamente, siempre y cuando exista esto que nuestra decana estaba nombrando hace un momento. Y son esos mínimos éticos fundamentales, estos mínimos fundamentales que son básicamente las reglas de conversación que debe haber siempre en cualquier espacio. Es decir, yo no puedo empezar un diálogo y mucho menos una discusión o una negociación cuando el interlocutor considero que no es válido o que no está a mi nivel o no estoy de acuerdo con lo que dice y prefiero eliminarlo, ¿sí? Entonces es un poco como en ese sentido como que estábamos pensándonos, bueno, sí hay que defender, por supuesto, el derecho a la libre expresión, pero siempre y cuando este derecho no esté por encima de otro derecho que es más importante, que es el derecho de la vida, ¿sí? Entonces, esa era como la primera parte de lo que hablábamos. Lo otro es también pensar cuáles son estos grandes retos que nos está dejando este momento histórico. Entonces, uno de los grandes retos es para nosotros los adultos, y es pensar en los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes de hoy en día? Piense que ahorita que se fue el doctor Carrillo, él hablaba acerca de unos liderazgos, ¿cierto? Pero fíjense que cuando empieza este diálogo, lo que se hace es que se llama a los llamados líderes y se llama es a los jefes de los partidos políticos, a los jefes de ciertos movimientos, ¿cierto? Pero realmente no se habla con aquellos que en verdad están en la calle poniendo el pecho y, ¿por qué no decirlo? Poniendo la vida, desafortunadamente, por luchar por sus derechos. Entonces, es la invitación a nosotros como adultos a comprender que nuestras formas estéticas, nuestras formas de lenguaje, nuestros liderazgos, nuestras formas de organización, nuestras formas de pensar lo político, no son universales y no son únicos, sino son simplemente unas formas. Y que los jóvenes nos están diciendo que existen otras formas y que existen otros lenguajes y que existen otras formas de organizarse. Y creo que eso es un gran reto para todos los que somos mayores, digamos adultos, que ya pasamos por ese periodo que se llama de juventud, aunque seguimos siendo jóvenes, ¿no? Pero digamos que pasamos de cierta edad, pues de entender eso. Yo no puedo esperar que los jóvenes se... ¡Ay, perdón! ¿Quieren continuar ustedes allá? Aquí parece que hay una alarma que se encendió.
Sí.
Bueno, son cosas que pasan en el en vivo, natural que ocurran, y más cuando estamos todos en la virtualidad, pero qué interesante esto que nos compartía la profesora Andrea Porero sobre lo que recogió de los sentires de esta mañana de los estudiantes que nos acompañaron en la conversación. Profesor Antonio, bienvenido también, su participación, su concepto sobre lo que sucedió esta mañana.
Hola a todos, muchas gracias por permitirme participar, a todos ustedes, colegas, pues, muy agradecido por esta oportunidad. Más que dar mi opinión, me gustaría contarles lo que yo escuché de los jóvenes, no solo hoy, sino en las últimas semanas, que he estado muy vinculado, pues, a todo lo que está pasando. Primero, están surgiendo una serie de medios alternativos a la agenda propuesta en los medios tradicionales. Eso me ha llamado la atención de que están surgiendo otras formas de comunicarse y de autoorganizarse las diferentes comunidades de jóvenes que están apelando a diferentes temas que a ellos particularmente les interesan. No hay un solo tema, no hay una agenda establecida, no. Obviamente, como decía nuestra decana, esto viene gestándose desde hace mucho tiempo atrás y de pronto la reforma tributaria fue el florero de Llorente que salió a la luz ese sentimiento de indignación que tienen hoy en día muchos colombianos, los jóvenes y muchas otras personas, la mayoría, que están viendo que no hay un cortocircuito entre los interlocutores, no solo en el Comité del Paro, sino nuestros líderes políticos, que pues no escuchan, que tienen otras preocupaciones, otros intereses que van en contravía de lo que ellos están apelando. Ellos se sienten traicionados porque los compromisos a los cuales llegaron, los acuerdos que llegaron con este gobierno, por ejemplo, en el 2019, no se han cumplido. Entonces, muchos de estos jóvenes que a raíz de la pandemia se han visto afectados económicamente sus familias, que no tienen trabajo, no se quedaron sin estudios. Entonces, ellos se sienten tienen un sentimiento de indignación muy grande. Lo otro, están buscando medios alternativos para poder expresar sus opiniones, sus sentimientos. Y por eso el arte ha sido un vehículo muy importante. Entonces estamos viendo puestas en escena, estamos viendo ahora cómo han adaptado las famosas batucadas, muchachos tocando tambor para poder marchar, cómo han creado ollas comunales, cómo ellos se están autoorganizando utilizando las redes sociales. Ojo, que esto es ciberactivismo puro y llano, donde hay un sistema pluriárquico, o sea, no hay unas jerarquías preestablecidas, ¿no? Se están volviendo a autoorganizar en las famosas mesas de discusión estudiantil que tuvimos en el 2013. Se están volviendo a reactivar. Otra cosa, ellos están hablando que es hora de que ellos salgan en los pueblos a contar la realidad que se está viviendo en el país, ¿no? Dicen que hay un cortocircuito entre muchos campesinos que se quedaron con la vieja idea de estos gobiernos que ayudaron a erradicar, entre comillas, las guerrillas, pero que se sienten con una deuda muy grande. Y ellos están, tenemos casos, hoy narraban varios casos que salieron en las plazas en varios pueblitos en Boyacá, en Cundinamarca, a contar lo que está pasando pacíficamente a sus coterráneos. Y eso me pareció muy interesante, esas iniciativas que ellos están surgiendo. Hay otra que es cómo la desinformación está afectando la opinión pública en general. Entonces ellos sienten que el gobierno está difamando o está desinformando a la población de sus voluntades. Obviamente ellos están conscientes de que hay muchos otros agentes, otras personas que están interesadas en aprovechar estas circunstancias para generar violencia, y hay muchos actores, ¿no? Ellos mencionan no solo es el gobierno, no solo la policía, están los paramilitares, está la guerrilla, están los narcotraficantes, están las bandas urbanas que están influyendo para crear esta zozobra y este caos. No ven en este momento un interlocutor real por parte del gobierno que los escuche, que se sientan a conversar, a buscar alternativas, ¿no? Entonces se están radicalizando muchísimo las posiciones. Otro aspecto que escuché de muchos de ellos es que las marchas de ellos no es por un partido político, no es por un candidato político. En este momento ellos no están cuestionando el sistema democrático, no están cuestionando si esto se va a volver un Venezuela, fíjense lo interesante, sino que ellos están diciendo el gobierno actual nos ha incumplido, nos sentimos estafados, nos sentimos que no tenemos alternativas, vemos contradicciones en lo que está haciendo el gobierno, no el sistema democrático, no el sistema capitalista. Bueno, también tenemos que pensarnos algo de eso, es un paréntesis mío, si ese sistema en el cual estamos es el que más nos conviene. Pero ellos se sienten que en este momento no hay una solución viable con los líderes políticos que tenemos en este país. Y otra propuesta que está tomando fuerza, que vi de tres estudiantes, dijeron que sería interesante retomar el estatuto anticorrupción, ¿no? Para hacer un gran plebiscito otra vez, que lo vi que el doctor Carrillo algo mencionó, ¿no? Cómo hace 30 años, y eso me hizo acordar que estamos viviendo lo que vivimos en el 89, ese caos tan terrible de moral, ético, indignación que sentíamos en ese entonces, y se llegó a proponer unas ideas y por eso seguimos y apoyamos ese cambio de constitución. En este momento yo veo que también los estudiantes están proponiendo ideas concretas, como por ejemplo, están abogando otra vez por la interrupción voluntaria, el derecho a la interrupción voluntaria al embarazo. Están apelando que la solución de pronto es la legalización de la droga, que hay que buscar otras maneras de generar emprendimientos, trabajos, etcétera. Fíjense que hay también temas ahí muy concretos que ellos están apelando. El tema de la educación, pues, es tan amplio y tan complejo que no se agota simplemente con decir que amplíen los presupuestos para la educación pública. Es mucho más allá, viene desde los colegios primarios, bachilleratos, en las regiones apartadas. El tema de la conectividad, ellos están muy preocupados con la conectividad que ellos tienen para desarrollar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Son una serie de inquietudes, no hay un tema, hay muchos temas que ellos están expresando su inquietud, su desilusión. No ven, estamos en un mar de incertidumbre, hombre de caos, y ellos pues están conscientes de ello. Y último aspecto, ya a mi modo de ver, que he observado, es que estas generaciones están muy bien informadas, están utilizando las tecnologías para poder autoorganizarse. Fíjese que muchas manifestaciones son locales, ya no hay un lugar específico, hay muchos puntos y ellos están enterados de qué es lo que está pasando en Cali, qué es lo que está pasando en Pasto, qué está pasando en Barranquilla, qué está sucediendo acá en Bogotá. No son personas que están aisladas del contexto nacional y sí hay una preocupación muy latente de lo que estamos viviendo en este momento. Lo importante es cómo canalizamos, cómo creamos un espacio histórico en este momento para llegar a encontrar algunas alternativas o posibilidades de salir de este caos tan espantoso que nos encontramos. Pero ellos son actores, son protagonistas, no le están dando la espalda a la realidad de nuestro país, y eso me tiene pues muy contento de ver que se está generando una conciencia de pensamiento político en estas nuevas generaciones.
Tienes el micro apagado, Jorge.
Ay, muchísimas gracias, decana. Gracias también al profesor Antonio. Muy contundente todas estas miradas que usted nos ha compartido, esas lecturas que también ha hecho desde los comentarios, por supuesto, también de los estudiantes, pero las miradas que usted también ha hecho, y se ha dado la oportunidad de hacer ese análisis a 33 días de las movilizaciones. Y estoy de acuerdo con algunas de esas lecturas, porque también me he dado cuenta de ello, como por ejemplo, que mientras, en la televisión nacional está circulando contenidos de carácter de entretenimiento, pues al mismo tiempo un montón de canales online, canales en línea se han habilitado, y de esa manera hemos podido entender también la dimensión de las movilizaciones desde lo muy positivo, pero también desde los ataques y las confrontaciones de fuerza, de desmedida fuerza que se han dado en esas regiones, sobre todo en horas de la noche, que es cuando siempre hemos encontrado que esos canales digitales se abren y se ponen ahí a la luz para todas las personas que están interesadas en entender qué es lo que está pasando en esas protestas, en esas primeras líneas que han construido algunos movimientos sociales que están detrás de esta protesta nacional. Profesor Antonio, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy amable por estar aquí. Y finalmente está con nosotros, ya vamos con la profesora Andrea también para darle el chance de terminar su idea, pero está con nosotros Daniel Moya. Bienvenido, Daniel.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por acogerme.
Bueno, Daniel, estuvo con nosotros esta mañana en la conversación de Más Grande de Colombia.
Sí, estuve y la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita, muy, muy gratificante, que además me llevo para cuando me regrese a España me la llevo, porque creo que son espacios de debate muy, muy interesantes. Creo que la universidad, entre otras cosas, está para esto, para ser una referencia social, no para cerrarse, no para ser hermética, sino para abrirse, para escuchar, ¿no? Y que tanto hemos hablado de escuchar, ¿no? Y creo que la universidad no puede ser ajeno a eso. Nunca lo ha sido en su historia, no lo puede ser en un momento crucial de polarización que estamos viendo, no solo en Colombia, realmente es un problema también global. En España también hay un problema de polarización muy importante. La diferencia, evidentemente, pues no hay un nivel de violencia como el que estamos sufriendo aquí en Colombia, ¿no? Yo doy por ser breve, ¿no? Porque tenemos que cerrar. Pero creo que lo que ha dicho el profesor Antonio es muy, muy interesante. Realmente lo que ha ocurrido aquí... Está pasando un helicóptero de la policía de fondo. más vivo y directo no puede ser. Yo estoy de acuerdo. Además, creo que lo que se ha roto ha sido un pacto social, ¿no? Ese pacto que nos dimos con las revoluciones liberales de finales del 18, principios del 19, se ha roto. Se ha roto. Y hay que reconstruir. Hay que reconstruir y me alegra mucho ver a una juventud que está en ese proceso completamente, ¿no? Así que creo que ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita y ojalá que entre todos podamos construir ese pacto, ese nuevo pacto social que tanta falta hace. Yo estoy bien, ¿eh? El coche lo ha pasado por encima, pero no ha pasado nada.
Daniel, una preguntita también corta. Sobre el tema de su viaje cuando regrese a España. Si alguien le pregunta allá en España qué es lo que está pasando en Colombia, ¿usted cómo resuelve esa interrogante?
Pues es una muy buena pregunta, la verdad, porque en España no se está hablando mucho de lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? Si fuera Venezuela, sería otra situación, ¿no? Se abriría portada de noticiarios y sería el tema a todas las horas en radios y televisiones, pero no está apareciendo mucho. De hecho, mi familia ni siquiera me pregunta, pero creo porque ni se están enterando de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero esto es la tónica normal. Lo que está ocurriendo es esa rana, ¿no? Que se va calentando en la olla y ya cuando se quema salta, ¿no? Pues Colombia ha saltado. Yo ya no aguanta más tiempo de quemadura y esto era inevitable. O sea, no es un país que tiene un problema muy importante de desigualdad, pese a todas las potencialidades que tiene a nivel de recursos, biodiversidad, población, y sin embargo está muy, muy, muy mal gestionado, ¿no? Entonces, si me pregunta, lo que diré es la consecuencia lógica de una desigualdad tan, tan, tan grande.
Sí, gracias, Daniel. Antonio, ¿quiere agregar?
Una pequeña réplica, Daniel. Yo tengo otra lectura, y tengo esa otra lectura de primera mano, porque tengo dos hijas que son alemanas y viven en Alemania, y ya han participado en 4 marchas, tanto en Berlín como en Frankfurt, de jóvenes colombianos que están protestando. También tengo la experiencia de unos sobrinos en París, salieron a marchar ya 3 veces, y se han unido, son todos jóvenes. Fíjense lo interesante, mis sobrinos acá colombianos se han conectado con mis hijas, les han mandado información, y ellas tienen una sensibilización muy grande, que ha pasado con muchos jóvenes colombianos que han pasado en Nueva York, en San Francisco, en Lisboa, hasta en Moscú, protestas de jóvenes colombianos ahorita en sentido de solidaridad. Entonces, fíjate cómo el ciberactivismo a través de las redes sociales ha llegado más lejos de nuestras propias fronteras, ¿no? Y he visto algunos titulares en el periódico El País, en España, etcétera, en el New York Times, que están sacando reportes de lo que está sucediendo en este momento en el país. Obviamente, la situación es muy compleja. Acá no solo es el movimiento estudiantil colombiano, también tenemos los paras, los de la guerrilla, tenemos la ultraderecha, la manifestación de ayer de muchas personas que salieron en defensa de los policías. Yo pienso que más de los policías, que ellos son colombianos y son seres humanos. No hemos entendido que hay unos poderes más arriba que nos están confrontándonos con otros, y ese no debe ser la discusión, si la policía nos está atropellando o nosotros estamos destruyendo el bien público. No, es un sentimiento de indignación, insisto, muy grande, que tenemos en este momento que empezar a pensar cuáles alternativas y qué caminos tenemos que tomar para empezar a solucionar el problema. El sartén no lo podemos dejar en manos de muy pocos. Somos nosotros los que tenemos que en este momento actuar. Y los jóvenes nos están dando esa lección. No se trata de salir a marchar por marchar. Yo puedo tener hambre, estoy sin universidad, pero creo que en la unión podemos hallar puntos de encuentro. Ellos están muy conscientes de todo lo que se está pasando en este momento. Entonces, estos escenarios de diálogo los tenemos que continuar y tenemos que capitalizarlos, no solamente diagnosticar la situación, sino proponer alternativas para empezar a encontrar otros caminos de hacer nuestra vida política. El pensamiento político de los jóvenes está llegando a cierta madurez. Ya no es lo que vivimos hace 30 años, que también fue un fenómeno muy emocionante en Colombia en el año 89, en el año 90, porque estamos viviendo una crisis en todo sentido, ética, moral, de asesinatos, de todo. Era impresionante. Y logramos el movimiento estudiantil crear conciencia ciudadana de que teníamos que hacer algo para corregir el curso de este barco. Bueno, 30 años después, siento, es mi opinión muy personal, que estamos en ese momento histórico que podemos o aprovecharlo para mejorar lo que estamos viviendo o pues seguir una situación caótica, terrible, que a todos nos afecta dramáticamente.
Gracias, profesor Antonio, por compartirnos esa opinión frente a lo que viene sucediendo con personas en Europa, que están en otros lugares del mundo, que también están entendiendo el momento tan importante por el que estamos pasando en nuestro país. Y finalmente le pido a la profesora Andrea que cierre también su participación, porque en unos minutos comenzará un programa de radio aquí en Uniminuto Radio y no podemos corrernos tanto de la parrilla de programación. Entonces, para ir cerrando esta conversación, profesora Andrea.
Cortico pero sustancioso.
Seguro bueno, que sí.
Muchas gracias. Entonces hablamos les estaba comentando de un reto para los adultos, comprender a los jóvenes, al joven que es diferente, muy diferente al adulto. El segundo reto para la pedagogía, dejar de ser una pedagogía de aulas cerradas y empezar a tener unas aulas abiertas y además una pedagogía capaz de escuchar y de aprender al otro. Tendríamos que remitirnos simplemente a los 60 para revisar los temas de Freire, bueno, Huergo, todos los que nos hicieron una cantidad de recomendaciones y que a veces pareciera que se nos olvidan. No en esta facultad en particular, sino en la academia en general. Como tercera medida, refundar la comunicación. Que la gente entienda qué es comunicación y qué es información. Que entiendan que son dos cosas diferentes. Y que los medios de los que tú hablabas hace un rato, Jorge Mario, son medios de información, entendiendo la información de una manera unidireccional y muchas veces jerárquica. Comprender nosotros, los que estamos en facultades de comunicación, que la comunicación va más allá y que tiene que ver con la escucha y tiene que ver con la empatía y tiene que ver con la negociación simbólica de los sentidos comunes. Y me parece que es importante recalcar cómo, esto que dice Antonio al final de su intervención, cómo se está generando otro tejido social, que no es el tejido social que nosotros pensamos, no es el de la sociedad que nosotros desde el punto del privilegio en el que estamos parados consideramos, sino que es un tejido social real, popular, alternativo, comunitario, y que ese está tomando una fuerza que no había tomado antes en un sistema jerárquico como en el que estamos nosotros parados. Y como desde ese nuevo tejido social que se está también refundando, se está refundando el país. Este es un país que no ha tenido un proyecto, no ha habido un proyecto de nación construida colectivamente. Han habido unos proyectos sueltos de nación, ¿sí? ¿Cómo todo esto que está pasando lo podemos capitalizar y convertir en un proyecto de país, en un proyecto de nación, que tenga unos marcos dentro del derecho, dentro de la vida? Entonces creo que voy a dejar ahí solamente, creo que ahí hay un punto para seguir discutiendo. Muchas gracias y fue muy rápido. Espero que se haya comprendido. Gracias.
Bueno, pues Nes, cerremos nuestra conversación. Finalmente de esto se ha tratado esta mañana, ¿no? No se trata de un debate en el que hay una posición más ruda que la otra o una persona que se quiera poner por encima del otro, sino es esto, un diálogo, lo que hemos intentado hacer en esta mañana desde las 8 de la mañana en la que estamos transmitiendo aquí en Uniminuto Radio esto, con los demás programas de radio que también se han vinculado a esta actividad. Y aquí quedan las ideas sobre la mesa, están listas ahí para ser consignadas en un documento que seguramente tendrá, por supuesto, la curaduría que corresponde para hacerlo un documento mucho más elaborado y mucho más estructurado y que llegue finalmente al gobierno central. Después de eso, conocerlo, por supuesto. Al tiempo que se publique y se le llegue al gobierno, se le entregue al gobierno, seguramente lo conoceremos todos, y de la misma manera también, como estará al servicio de todos y estará de forma pública, podremos hacerle seguimiento, y seguramente en 6 meses nos encontraremos para ver qué pasó, ojalá en menos tiempo.
Sí, Jorge Mario, aunque creo que la decana Eliana tenía algo que decirnos, Eliana.
Sí, quería complementar una cosa de la que dijo Andrea al final, de la necesidad de la construcción de un proyecto colectivo y de este tejido social, más allá del privilegio o más allá de quienes están en una posición más privilegiada. Y creo que de eso es que nos están hablando las movilizaciones. Si nos fijamos con detalle dónde está claramente la fuerza de la movilización, de lo que se ha sostenido durante un mes, está en comunidades, en grupos sociales, que han estado totalmente ausentes del proyecto Nación, tan ausentes que sus historias han estado ausentes y han sido pisoteadas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender cuando los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes nos hablan de la necesidad de una historia plural, de una memoria plural, porque nos están hablando de la necesidad de construir un proyecto colectivo donde también ellos quepan. Pero también los jóvenes que no caben en la educación, que no han tenido oportunidad educativa, nos están pidiendo un proyecto nación donde ellos quepan. Pero también las familias que hoy viven en las ciudades medianas o grandes, como Cali, que tuvieron que desplazarse, que están aguantando hambre, que no estarían aguantando hambre si pudieran estar viviendo todavía en sus espacios rurales de los que fueron desplazados hace 10, 15 o 20 años, también nos estaban hablando de una necesidad de un proyecto nación donde ellos también quepan, donde quepan sus necesidades y donde no aguanten hambre. Y creo que a eso no le podemos hacer oídos sordos.
Yo quiero recoger esa palabra que utilizó Andrea hace un momento y esa empatía. Y yo creo que todo esto se recoge desde este último mes que hemos estado viendo a los estudiantes en las calles y muchos de nosotros también acompañándolos. De cierta forma, el reto como nación, ya ustedes lo han propuesto, lo han puesto sobre el tapete, realmente esas ideas, nuestros profesores y los que estuvimos siendo parte de esta conversación, tuvimos esa oportunidad de tomar nota, de poder llevar este ejercicio a otro escenario que quizá pues tenga también esa incidencia política para que pueda llegar y de alguna forma ser parte de esa transformación en una política pública que hable precisamente de esa representación de esas ideas que han surgido no solo en estos 30 días de movilizaciones, sino precisamente en estos quizá 200 años de historia de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes, a los profesores que están acá, a Jorge Mario y a Jaime que empezaron la transmisión a las 8 de la mañana, a los compañeros del Grupo Marfil, precisamente aquí a la decana Eliana Herrera, a la profesora Andrea Forero, profesor visitante Daniel Moya López y al profesor Antonio Pérez del semillero de siembra transmedia y de ciudadanías digitales de, se me olvidó el nombre, de
Siembra Transmedia.
Sí, señor. Pues un gusto para nosotros ser parte de esta conversación, la conversación más grande de Colombia, que seguramente traerá unos frutos muy interesantes, siempre pensados en la transformación de este país y precisamente en el, quizá, de la disminución de esas grandes brechas que tenemos que resolver como nación y como ciudadanos. Muchas gracias a todos ustedes, los dejamos con la programación de Uniminuto Radio y para nosotros siempre será un gusto poder ser parte de esta gran conversación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.